Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
4 de la tarde, 3 en Canarias, y gracias por estar al otro lado de la radio, de Es Radio, por supuesto. Si quieren acompañarnos, ya lo saben, aquí vamos a estar hasta las 7 de la tarde y tenemos, por tanto, 3 horas de radio con mayúsculas por delante en otra tarde tensa e intensa, cargada de citas informativas importantes. La primera de esas citas en el Palacio de la Moncloa, donde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a reunir a su gabinete en un Consejo de Ministros extraordinario. Una cita que comienza en unos minutos, o bueno, en una hora, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Y media hora más tarde, a las 5 y media, se va a producir la segunda de las citas de la tarde, la reunión del Tribunal Constitucional, que debe estudiar ese recurso que presentó la Generalidad al otro recurso que a su vez había presentado el Gobierno contra la reforma del reglamento que permite la ruptura exprés. Y todo esto en un día en el que ya se ha abierto la veda independentista en el Parlamento de Cataluña. Esta mañana se ha reunido la mesa con Forcadell a la cabeza y, tal y como se esperaba, no se han atrevido a incluir en el orden del día nada que pueda ser utilizado en su contra. ¿A cambio qué han hecho? Pues a cambio han decidido anunciar la presentación de una querella contra Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santamaría. Luego les vamos a contar el porqué de esta querella, aunque lo de menos yo creo que es el motivo. Y ojo también, porque es algo que está pasando muy de puntillas por los medios de comunicación. El Parlamento de Cataluña ha aprobado un protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es un protocolo que tenemos aquí encima de la mesa, un protocolo de 5 páginas, no tiene desperdicio y luego lo vamos a analizar, sobre todo porque yo no sé si es legal. Como digo, vamos a estar muy pendientes de todo esto, de esas 2 citas en el Palacio de la Moncloa y en la sede del Tribunal Constitucional, y cualquier novedad aquí se la vamos a contar. Ana Samboal, José María Marco y Carlos Cuesta van a estar hoy con nosotros, se van a incorporar en unos instantes para hablar de todo esto y de mucho más, porque ya lo saben, hoy han reaparecido muchos de nuestros políticos. No solamente ha vuelto Mariano Rajoy y todos los ministros al tajo, es que también lo ha hecho Pedro Sánchez, aunque luego es así, El líder del Partido Socialista no ha comparecido en la sala de prensa de Ferraz, le ha dejado a Adriana Lastra que haga los honores. También ha hablado Miquel Iceta, le escucharemos, el vicesecretario del Partido Popular, Pablo Casado, y muchos otros. Pero antes de todo esto y de ir a las cuestiones propiamente del día, yo quiero que nos detengamos unos minutos en otro asunto y en otras declaraciones. Las escuchamos ayer y las analizamos ayer. Son las declaraciones que hizo el portavoz del Partido Socialista y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, sobre Venezuela.
Yo he dicho que a mí me parece que Maduro tiene unas maneras totalitarias muy evidentes, ¿no? Pero me parece que el problema de Venezuela es mucho más complejo que Maduro, ¿no? Yo creo que ahí hay elementos a valorar muy complejos. Yo no me atrevo, no. Ahora en España y no sé, tenemos un montón de catedráticos sobre Venezuela, ¿no? Yo no soy uno de ellos, ¿no? No podría opinar con autoridad de lo que está pasando allí. Sí creo que es un país con unos recursos naturales muy importantes y que, sin embargo, pasa muchas penurias. Y creo, sinceramente, que esta situación es una responsabilidad colectiva de los venezolanos, no solo del gobierno de Maduro. Yo creo que una sociedad no llega a la situación en la que está Venezuela solo por un gobierno, llega por múltiples razones, ¿no? El tema de Venezuela, bueno, pues tiene un sobredimensionamiento ahora mismo en nuestro país muy claro, es portada tras portada. No sé si no hay más problemas en el mundo que los de Venezuela, y yo creo que eso tiene mucho más que ver con el hecho de que Podemos sea un partido vinculado o que se vincule al régimen de Maduro, con que realmente el problema de Venezuela sea un problema que interese a los ciudadanos españoles, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con eso que con lo otro.
¿Qué dice Óscar Puente, que en España la crisis de Venezuela se exagera y que los medios de comunicación sobredimensionamos esta crisis portada tras portada? Yo no respondo por lo que han hecho o por lo que están haciendo otros medios de comunicación, pero sí respondo por lo que hacemos nosotros, en esta casa y en este programa. Y yo no miento, Óscar Puente, no miento si le digo que no solo no exageramos, es que nos hemos quedado muy cortos cuando hemos denunciado desde aquí el narcorrégimen de Nicolás Maduro, cuando hemos denunciado desde aquí la violación de los derechos humanos en las cárceles y en las calles, cuando hemos denunciado la tortura sistemática, la falta de libertades, el desabastecimiento, el hambre, el éxodo. Tomás Páez, sociólogo y coordinador de La Voz de la Diáspora Venezolana. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Yo estupendamente, Tomás. ¿Puede decirnos cuántos venezolanos se han visto obligados a abandonar su país desde la llegada de Chávez?
Oye, es que como yo escuché la intervención de... No me puedo quedar callado. No sé si puedo decir algo porque...
Por supuesto.
Oye, digamos, me parece, además de una precariedad enorme, y yo lo invitaría a que se sentara con Felipe González, ¿no? Yo creo que Felipe tiene una información valiosísima y le puede dar un curso de lo que significa no solamente la situación de Venezuela, sino lo que implica la defensa de la democracia en Venezuela, lo que significa la dictadura venezolana, las implicaciones que eso tiene. Me parece que de verdad deja mucho que desear. Yo no sé si el Partido Socialista puede mantener un vocero como ese diciendo las cosas que dijo. No solamente le interesa a España. España tiene muchos españoles en Venezuela en primera generación, en segunda y en tercera generación. Y en este momento en España hay más de 300.000 venezolanos. Entonces importa mucho porque además hacen muchas cosas, crean empresas, crean riqueza, crean empleo, trabajan, y es así como importan los ecuatorianos, importan los bolivianos, importan los argentinos, también importan los venezolanos. Estamos hablando de que España tiene en este momento, 12, 14% de su población es inmigrante. Entonces tratar a los inmigrantes como este señor acaba de hacer, de verdad que le debe doler mucho a quienes, como Felipe, entienden perfectamente la situación que se vive en Venezuela.
Nos contaba que en España están viviendo venezolanos en primera, segunda, tercera generación. Nos daba incluso esa cifra de los 300.000 venezolanos que están residiendo aquí en nuestro país. Tengo que decir que son cifras extraoficiales, porque según el padrón del Instituto Nacional de Estadística, aquí habría unos 200.000 venezolanos, pero ya sabemos que al final las cifras oficiales se quedan muy cortas. Usted, que ha sido el coordinador, como digo, de La Voz de la Diáspora Venezolana, que ha estudiado y ha analizado mucho este éxodo, le vuelvo a replantear la pregunta que le hacía al principio. ¿Cuántos venezolanos se han visto obligados a abandonar su país desde que llegó Chávez al poder y ahora con Maduro?
Mira, el 90%, el 94% de la inmigración se ha producido en los últimos 18 años. Venezuela siempre fue un país de inmigrantes, recibió españoles, italianos, portugueses. Solamente en la década del 50 entraron 300.000 italianos a Venezuela, recibió a colombianos, chilenos en los momentos de angustia, recibió a la gente que padeció la dictadura franquista en España. De hecho, quien le entrega al rey en el avión en el que se entrega el rey a Felipe lo hace Carlos Andrés Pérez. Digamos que este señor, de verdad que no me quedé con esa frase de horror, pues, ¿no?, de desconocimiento de la relación histórica que Venezuela tiene con España, y además incluso de la propia creación de la Casa de Ferraz. Ahí hay una vinculación con Acción Democrática en Venezuela que este señor debería indagar y preguntarle a Felipe qué es lo que se puede hacer allí. Entonces, tenemos 2 millones y pico de venezolanos que se han ido. Las estadísticas están siempre por detrás de la realidad. La movilización, además, de los últimos 2 años, por el desespero, por la escasez, por la hambruna, porque la gente está comiendo en las bolsas de basura, por el desempleo. 7 de cada 10 venezolanos están entre la informalidad y el desempleo. Ha cerrado el 60% del parque industrial, ha cerrado el 40% del parque empresarial. La deuda que el país mantiene de 200.000 millones de dólares, un déficit fiscal del 20%, una economía que ha decrecido en un tercio de su PIB. Digamos, estamos hablando de una devastación que no han sufrido incluso países salidos de guerras. La situación es tan dramática que bueno, que es lo que ha obligado a muchos a irse, por un lado por la inseguridad, por el número de homicidios y por la impunidad, y por otro lado por el grave deterioro económico que padece Venezuela.
Es verdad que ustedes han hablado con muchos de los venezolanos que se han visto obligados a salir de su país. Les han hecho un cuestionario en más de 40 países a los que esos venezolanos han ido. Les han preguntado por qué se iban. Y es cierto que han recibido respuestas como que la única nevera que estaba llena en Venezuela era la de la morgue.
Sí, hay unas respuestas que son dramáticas. Por ejemplo, hijos viejos italianos y españoles decían: yo prefiero, ya yo no puedo regresar, ya yo no puedo retornar a Canarias o a Galicia o al País Vasco. Por cierto, ahí hay un senador que nació en Venezuela, Iñaki, que ha sido un gran defensor de la democracia en Venezuela. Dicen, yo prefiero despedirlos en el aeropuerto que despedirlos en el cementerio. Esa es otra frase. La única nevera llena en Venezuela es la de la morgue. Nuevamente, 29.000 homicidios reconocidos oficialmente, pero además hay otra cifra a la que se agrega esa, que es la que el gobierno tabula de una manera distinta, que es la que se produce como la pelea entre bandas, los homicidios que se producen como efecto de las confrontaciones entre bandas. Entonces, ese desespero por la situación económica, no tener medicinas, no tener alimentos, no tener reactivos para hacer los exámenes, la asfixia que tienen las instituciones, las universidades. Yo soy profesor titular en la Universidad Central de Venezuela, eso es equivale a catedrático. Y un profesor universitario percibe un salario de $20, más o menos es el equivalente, y cuidado si no menos con la devaluación que hoy padece el país, ¿no? Estamos hablando de que la tasa de cambio, estamos hablando de 12, 13 mil, 14 mil bolívares por un dólar, ¿no? 16.000 por un euro, entonces, y un salario mínimo es que 200.000 bolívares, entonces, ¿cuánto significa eso en términos de euros? Nada. Estamos hablando de un deterioro gravísimo de las condiciones económicas y sociales del país.
Tomás Páez, sociólogo, coordinador de La Voz de la Diáspora Venezolana, quiero darle las gracias por poner negro sobre blanco y por contarnos cuál es la realidad en venezolana, más allá de lo que puedan decir los políticos españoles y en este caso el socialista Óscar Puente.
Hay, gracias a ti, pero hay unos políticos españoles que no han dicho eso, hay unos políticos españoles que han viajado a Venezuela y que conocen la gravedad de la situación. Políticos como Felipe González, por un lado, que ha estado incluso defendiendo a los presos políticos venezolanos, políticos como la gente de Ciudadanos, Albert Rivera, políticos como la gente del PP, y a todos ellos, a los demócratas, a los partidos demócratas que entienden la gravedad de la situación, nosotros le damos las gracias, y hoy Latinoamérica nos está devolviendo las gracias que nosotros le dimos a ellos cuando los recibimos, las gracias que ellos nos dieron a nosotros cuando los recibimos en momentos de persecución política, de confrontación armada, etcétera, etcétera. Así que gracias a estos políticos que sí son demócratas y que sí defienden la democracia global y las libertades.
Y gracias a ustedes por no arrodillarse ante el régimen y por seguir luchando. Muchísimas gracias.
A ti, gracias.
Después de escuchar a este catedrático venezolano, vuelvo a preguntarle, vuelvo a dirigirme al alcalde de Valladolid y portavoz del Partido Socialista, a Óscar Puente. ¿Exageramos los medios de comunicación cuando contamos que decenas de miles de venezolanos, más de 2 millones para ser exactos, se han visto obligados a abandonar su país en busca no ya de un futuro mejor, sino en busca de su supervivencia o la de su familia? ¿Exageramos los medios de comunicación cuando contamos las colas interminables que hay a las puertas de los supermercados, donde una persona se puede pasar horas y horas para conseguir un puñado de harina? ¿Exageramos los medios de comunicación cuando contamos que hay más de 600 personas privadas de su libertad por motivos políticos, aisladas en agujeros e incomunicadas? Cuando ayer salió Óscar Puente a hacer estas declaraciones a la agencia Europa Press, declaraciones indecentes, miserables, hubo una venezolana que también se vio obligada a salir de su país, que se dirigió a él por Twitter, que que parece que ahora es la herramienta que mejor manejan nuestros políticos. Y esa venezolana le planteó una serie de preguntas muy oportunas que les voy a trasladar a ustedes porque, al fin y al cabo, son los venezolanos los que han sufrido, están sufriendo en primera persona las consecuencias de este totalitarismo chavista. Y las preguntas que esta venezolana le ha hecho a Óscar Puente son estas. ¿Su familia hace cola para comprar comida? ¿Ha perdido a alguien por falta de un medicamento? ¿Ha tenido que juntar dinero para pagar el rescate de un amigo secuestrado o para que no le presenten ante un tribunal militar? ¿Se ha tenido que esconder usted bajo la cama mientras las autoridades entran en su edificio matando, saqueando o secuestrando? ¿Ha visto cómo en su barrio se queda solo porque se han ido casi todos los vecinos? ¿Ha tenido que agradecer a un malandro, a un matón, por haberlo robado y por haberle dejado vivo? ¿Ha asistido a funerales de jóvenes asesinados por manifestarse en las calles? ¿Ha tenido que sacrificar a su mascota por no tener cómo alimentarla? ¿Usted sabe el escalofrío que se siente cuando una moto se acerca? ¿Sabe usted lo que es salir del barro por el grifo? ¿Cree que en cualquier momento puede ser inhabilitado para ejercer su cargo, detenido o condenado? Porque sí, y punto. ¿Ha sido despedido de su empleo o conoce algún funcionario público al que despidieran por no votar? ¿Usted cree que es sabroso esquivar balas? Yetzenia Gainza, buenas tardes.
Hola, Nieve, buenas tardes.
Usted es esa venezolana que le ha hecho todas esas preguntas tan oportunas, tan pertinentes al líder del Partido Socialista, a Óscar Puente. ¿Ha recibido alguna respuesta?
No, la verdad es que no. He visto ayer en la noche que decía en su Twitter que mucha gente se quedaba en los titulares, que él no quiso decir eso, que el país mentía con el titular, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le he respondido que se olvide del titular, pero que responsabilizar a los venezolanos de lo que ocurre en el país es que es lamentable, o sea, como poco. A mí me cuesta muchísimo responder a las preguntas que me harás ahora porque he escuchado lo anterior y tengo el estómago revuelto, mucho más revuelto de lo que lo tenía ayer cuando le escribí a este señor. Y a raíz de la conversación que has tenido anteriormente, quisiera primero aclarar una cosa. Cuando hablas de cifras oficiales o cuando aquí aparecen unos 200.000 venezolanos inscritos en las cifras oficiales, hay que recordar que muchísimos venezolanos tenemos doble nacionalidad. Por lo tanto, cuando llegamos aquí y nos empadronamos, no aparecemos como venezolanos, aparecemos como italianos, portugueses o directamente como españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que cambia. Seguimos siendo venezolanos, nos seguimos considerando venezolanos, pero por una cuestión burocrática y una cuestión de facilidad para vivir aquí, obviamente utilizamos la nacionalidad europea, sea la que sea que tengamos para evitarnos una serie de problemas que todos sabemos que pueden ocurrir. Es por eso que aparentemente hay menos venezolanos de los que realmente hay, lo que no significa que no haya habido una estampida brutal en los últimos años, eso está claro.
Usted tuvo que salir de Venezuela hace años, actualmente reside en nuestro país, reside en España. Con las preguntas que le ha trasladado a Óscar Puente y que acabo de leer, ¿puedo llegar a imaginarme el calvario y la situación de cómo está viviendo su familia allí en Venezuela?
Sí, bueno, mi familia está allí y, a ver, es un calvario para los que están allí, para los que estamos fuera. Obviamente para ellos muchísimo más porque son quienes lo padecen. Pero es eso, es realmente lamentable escuchar que una persona habla de sobredimensionar una situación o de exagerar o de responsabilizar a los venezolanos por lo que está ocurriendo más que a Maduro o compartir la responsabilidad con Maduro. A mí me cuesta muchísimo que escuchar que alguien atribuya la responsabilidad, por ejemplo, a mi madre, que lleva toda la vida trabajando y que no pueda tener una vejez tranquila o una vejez feliz, porque ahora para mi mamá la felicidad significa encontrar pasta en el supermercado o que se sienta afortunada porque ya no tiene que madrugar y hacer una cola para conseguir comida porque en X lugar está consiguiendo, arroz o granos o carne, aunque lo esté pagando a 10 veces su precio o más. Entonces, que alguien me diga que mi madre o que mis hermanos o que el resto de mi familia o mis amigos son responsables de esto. Es casi como cuando a una chica la violan en la calle y dicen, ah, no, es culpa de ella porque iba con minifalda. O sea, ¿nos volvimos locos o qué está pasando aquí? O sea, ¿es culpa de los venezolanos? Los venezolanos salen a la calle a recibir balazos o a tragar gas porque, bueno, porque es divertido o porque quieren hacer quedar mal a Podemos. Es que este señor, ayer en las declaraciones que dio, poco le faltó por decir que, bueno, que la gente en Venezuela no come o deja de utilizar medicamentos o se va a morir a los hospitales o se deja meter un balazo en la cabeza, hombre, por hacer quedar mal a Pablo Iglesias y a sus amigos. Es que le faltó solamente decir eso. Y es vergonzoso. Vergonzoso y, bueno, vomitivo escuchar que responsabilicen a un país por la situación que vive, más que a sus gobernantes. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que este señor, cuando hace oposición, significa que la situación, la precariedad en la que pueda haber caído en algún momento España, o los 5 millones de parados que en algún momento llegó a tener, era responsabilidad también de los españoles compartida con los gobernantes. Entonces, ¿él qué tipo de oposición hace? ¿Él para qué sirve? Si la responsabilidad, a fin de cuentas, no se la puede atribuir al gobierno, sino a los ciudadanos.
Pero usted, viviendo en España, sabe la deriva que está tomando la política de este país y, sobre todo, algunos políticos. Y sabe ahora mismo en qué posición se encuentra el Partido Socialista y el acercamiento que tiene a otro partido que es todavía, si cabe, más indecente, que es el partido de Podemos.
Sí. Y mucho miedo me da. O sea, yo, aparte, se lo he comentado a muchos de mis amigos españoles, yo lo tengo clarísimo. En primera, porque tengo planes de volver a Venezuela pronto, me da igual la situación que haya. O sea, tengo la necesidad de volver, pero siento la necesidad de volver, mejor dicho. Pero independientemente de la situación en la que esté el país ahora, a ver, es que comparar la situación de los españoles con la situación de los venezolanos es, no sé, comparar peras con manzanas, chocolate con hierro o pescado con ovejas. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto no significa que en España haya personas que estén viviendo una situación difícil, que haya mucha gente desempleada, etcétera. Pero es que estamos hablando de que este señor es alcalde. Este señor es alcalde de oposición. En mi país, un alcalde de oposición viene juzgado y metido en la cárcel porque sí y punto, porque es alcalde de oposición y tal. Entonces, ¿realmente eso es defendible? O sea, es que no me entra en la cabeza que alguien que tenga, no sé, ligeros rasgos de inteligencia humana pueda juzgar una situación como la que se está viviendo en Venezuela. Y debería darle vergüenza a un señor que representa un partido que se hace llamar socialista o que se supone que es el Partido Socialista y que se representa a la izquierda de un país y que se supone que entre los valores del socialismo está preocuparse por el bienestar general, etcétera, 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 que esté apoyando que en otro país estén masacrando a la gente, la estén directamente matando de hambre o simplemente dejándola morir de mengua en los hospitales. O sea, si estos son los valores socialistas, yo creo que este señor se tendría que replantear exactamente qué es lo que es el socialismo o qué es lo que él representa. Porque es que ya no es una cuestión de qué es lo que defiende Podemos o qué es lo que defiende el PP o qué es lo que defiende el pájaro guarandol, como diríamos en Venezuela. No, esto no es una cuestión de ser de izquierdas o ser de derechas. Esto es una cuestión de humanidad y de sentido común, o sea, de tener sesos, sencillamente, y de usarlos. O sea, en un país hay gente que está pasando hambre y que está siendo perseguida, torturada, acosada por un gobierno que obviamente es dictatorial, porque no hay otra forma como definirlo, y que haya alguien que diga que se está exagerando, que se está dando, como se dice, que se está sobredimensionando la situación o atribuirle a los ciudadanos que están padeciendo ese tipo de todas esas calamidades la responsabilidad de lo que está ocurriendo, es que, no sé, no, es injustificable desde cualquier punto de vista, sobre todo si eres un señor que hace de portavoz del Partido Socialista Español. O sea, insisto, no me entra a la cabeza. Yo, aparte, en una de las cosas que hablaba es que decía que no sabía por qué tendría que interesarle a los españoles la situación en Venezuela. Yo creo que ese señor, entre las cosas que no ha hecho, entre las tareas que no ha hecho antes de abrir la boca para decir la cantidad de barbaridades que ha dicho, ha sido leerse, por ejemplo, el plan de la Estrategia de Acción Exterior de España, donde en una de sus páginas, si no recuerdo, en la última Estrategia de Acción Exterior, aparece que la presencia de la colonia española es que es muy importante y que uno de sus intereses es superar los contenciosos que tienen con empresas y particulares. Pues si este señor no se acuerda, hay empresas españolas que han sido expropiadas en Venezuela. y hay gente que nunca ha recibido el dinero a cambio de las expropiaciones, más allá de que sean españoles o no. Hay alrededor de 150.000 españoles viviendo en Venezuela, si no me equivoco con la cifra, es probable que sean más. ¿Qué pasa? ¿Que estos señores que están allí viven en una burbuja? O sea, esa gente que está allí no tiene necesidad de medicinas, no sale a la calle y juega la ruleta rusa cada vez que sale a la calle porque no sabe si va a regresar. Porque no sabe si el tiro del día lo va a recibir de parte de un malandro con o sin uniforme. O sea, si a España no le interesan los españoles, ya olvidémonos si quieren de los venezolanos. Pero si a España no le interesan los españoles que están viviendo fuera y los españoles que están padeciendo en Venezuela, pues apague, vámonos. O sea,
antes de esta entrevista, Yetzenia, hablábamos unos minutitos tú y yo por teléfono en la redacción y, sin llegar a comprometerte, sin llegar a poner en peligro la seguridad de tu familia y hasta donde tú nos puedas contar, porque me has hecho un relato muy dramático de lo que has dejado a 7.000 kilómetros de aquí. ¿Cómo está viviendo tu familia la situación actual?
Mira, mi familia, afortunadamente, y según lo que ellos me cuentan, porque estas no son cosas que yo vea y estoy convencida de que siempre las madres intentan, o la familia en general intenta decirte, oye, no te preocupes, todos estamos bien, no pasa nada, no hay ningún problema, estamos tranquilos, tenemos comida. O sea, yo ahora cuando llamo a mi madre, en lugar de preguntarle cómo está o en lugar de que ella me diga, oye, ¿qué tal? Buenos días, no sé qué, lo primero que me dice, hija, no te preocupes, tenemos comida, o hija, he encontrado carne, o tranquila que tenemos comida, ayer estuvimos haciendo la compra. O sea, ese es el tipo de preguntas que los españoles cuando llaman a sus madres es lo primero que les falta en la conversación, porque a mí no me resulta. O sea, hace muchísimos años, cuando yo me fui de Venezuela hace 16 años, y me fui hace 16 años porque me tomé 2 años para decidir finalmente si me iba o no, a dónde me iba y con qué proyecto de vida me iba. Pero recuerdo perfectamente que en el 98, cuando el primer responsable de toda esta tragedia estaba haciendo campaña electoral, recuerdo perfectamente haberle dicho a mis padres, si este señor gana, yo me largo. Y mis padres decían, pero no te preocupes, pero ¿qué va a estar ganando? Que no sé qué. Y yo, este tío se va a convertir en un dictador. Bueno, este tío no dije, porque tío no se dice en Venezuela, pero si este tipo gana, yo me largo, porque esto va a ser un desastre. Y efectivamente ocurrió, y cuando vi los primeros signos de autoritarismo de Hugo Chávez, dije, me voy, escogí España, la verdad es que estuve el primer año en España, luego estuve viviendo en otros países, y finalmente me vine a Madrid, y ahora, pues como le he dicho, tengo intención de regresar a mi país, y si no es de regresar a mi país, como vea, que Podemos, o los sinvergüenzas que han estado asesorando para que esta desgracia que ocurre ahora en mi país se haya llevado a cabo, alcancen el poder, con irme de España ya me basta. creo que ya haría suficiente, porque ya bastante he pasado en mi país como para tener que aguantarme aquí las mismas cosas. O sea, el déjà vu no lo quiero, gracias. La situación que está viviendo mi familia en Venezuela o mis amigos, les puedo poner un ejemplo, no sé, conozco muchísima gente que ha tenido que sacrificar a sus animales porque ya no tiene con qué darles de comer, porque han pasado de darle perrarina, que es como le llamamos nosotros allí, al pienso para los perros, o gatarina, etcétera. Como ya no tienen con qué darle ese tipo de alimentos, pues ya les daban sobras. Pero es que ya no hay sobras. Como ya no hay sobras, llega un momento en el que lastimosamente te ves obligado a sacrificar un animal porque no tienes con qué darle de comer, porque a duras penas tienes para ti. Una de las amigas de mi madre, que es una señora que conozco de hace muchísimos años, hace un tiempo me contaba que ahora, cuando tiene que ponerle la leche al biberón de sus nietos, ha pasado de ponerle la cantidad adecuada a ponerle la suficiente hasta ver el agua blanca. Y en el momento que ve el agua blanca ya para de poner, porque no tiene con qué conseguir más leche. Y tiene 4 nietos a los que alimentar. Entonces, gente que ha pasado de familias de 4 miembros, donde primero para comer, no digo que todos los días, pero bueno, que en el momento de comerse un filete, se come un filete cada uno, pasaron a comerse 2 filetes entre los 4 y ahora se comen un filete entre los 4 picado a trocitos, mezclado con zanahoria o con lo que sea que consigan, porque es lo que tienen para comer. Yo no sé de qué forma que le puede pasar a alguien por la cabeza para justificar una situación así. Cuando mi padre estaba vivo, no había, estoy hablando del 2012, yo no recorría menos de 7 farmacias para conseguir los medicamentos. Yo agradezco muchísimo, y suena muy mal, pero agradezco muchísimo que mi padre se haya muerto en el momento que se murió y que haya ocurrido en la mejor situación posible dentro de su enfermedad y no haber tenido que llegar a la situación de mendigar insulina o de salir a algún lugar o de esperar que alguien del extranjero me pudiera mandar las medicinas y ver cómo mi padre se moría de mengua en un hospital, porque no lo habría soportado, no lo habría soportado yo, no lo habría soportado nadie en mi familia. O sea, entre toda la desgracia que puede acarrear una muerte y todo el drama que puede representar una muerte en una familia, para mi familia la muerte de mi padre ahora representa un alivio. O sea, ya no está, ya no padece y ya no tendríamos que verlo sufrir porque no encontramos los alimentos adecuados para seguir una dieta, las medicinas adecuadas para mantener a raya su patología. ¿Esto qué es? O sea, que la gente tenga que agradecer porque ha perdido un familiar. O sea, este señor, en serio, yo todavía cuando estoy en un semáforo aquí en Madrid y la gente que va en mi coche lo sabe, a mí todavía se me ponen los pelos de punta cuando escucho el ruido de una moto. Porque en mi país, moto, semáforo es igual a muerte. O sea, sabes que mientras estás parado en un semáforo, te llega la muerte y punto y se acabó. O sea, esquivar balas, lo de esquivar balas en Venezuela no es ninguna tontería. Lo de salir todos los días a la calle y que tu vida se convierta en jugar a la ruleta rusa y estar constantemente burlando a la muerte no es una exageración. Yo escuché a la persona que intervino antes diciendo que invitaba al señor Puente a hablar con Felipe González. Yo más que invitarlo a Felipe González, lo invitaría a Venezuela directamente. Que venga a Venezuela. Que se venga conmigo. Yo le doy la fecha de cuándo tengo planeado viajar. Que se venga conmigo. Y se pase una semana allí, por supuesto, dejando en España la tarjetita de crédito y dejando en España los euros. Que se venga allí. Es más, le doy hasta, bueno, que se permita irse con 50 euros, que es muchísimo más de lo que gana, es el doble de lo que gana un venezolano al mes. Es muchísimo más de lo que gana un venezolano al mes. Entonces, que se vaya con 50 euros y que intente pasar allí una semana. Es más, mira, voy a ser súper espléndida, me voy a permitir que se lleve 100 para que con los otros 50 se pague un buen hotel. Que vaya allí y que vea de qué come, que vea que en los hoteles de 5 estrellas a veces hay un solo rollo de papel sanitario en el baño y no hay Kleenex en el tocador, cosa que en ningún hotel de 5 estrellas te puedes imaginar. Y cuando llamas, oye, no tengo Kleenex en el espejo. Bueno, es que no tenemos, señorita. Y lo digo no porque yo sea millonaria y me quede en un hotel porque soy oligarca y todas esas cosas que dicen y que también hacen los chavistas. No, lo digo porque cuando uno está trabajando en determinadas empresas, el lugar más seguro donde te pueden alojar es un hotel de 5 estrellas. No por lujo, sino por la seguridad que representa y que tiene alrededor o por la zona en la que se encuentra. Y aún así, tampoco estás exento de peligro. Entonces, que este señor esté justificando lo que dice o que le esté atribuyendo la responsabilidad a los venezolanos, es vomitivo. No sé, ¿qué otro ejemplo le puedo dar? Mi cuñada es médico, trabajaba en un hospital público, el 30 de julio no fue a votar, el 31 de julio fue despedida.
Y así podríamos seguir poniendo ejemplos, claro. Ejemplos y ejemplos, y yo de verdad que Yetzenia le agradezco muchísimo que nos haya contado lo que es la situación real. Le vuelvo a decir lo mismo que le decía anteriormente a este sociólogo venezolano también, compatriota suyo, a Tomás Páez, que es el coordinador de la voz de la diáspora venezolana y que ahora mismo está de gira por el mundo también para hacerle ver a todos los mandatarios internacionales lo que es la situación real de la Venezuela real de Maduro. Le agradezco muchísimo, de verdad, esta conversación. No sé si la he puesto en algún apuro, no sé si
no.
Termina la entrevista con peor de la que lo empezó, que ya me dijo que comenzaba la entrevista con la tripa revuelta, y yo de verdad que me he quedado sin palabras y le agradezco de corazón que haya abierto el suyo para los oyentes de este programa.
Nieves, yo le agradezco mucho la oportunidad que me ha dado y si me lo permite, le voy a citar algo que escribí en mi blog, donde normalmente estoy contando las cosas que ocurren en Venezuela. Y en la última entrada que hice, porque la verdad es que en las últimas semanas no he tenido tiempo para escribir más, se llama El engaño del siglo XXI y les contaba la última frase que tiene esa entrada es: dijeron que tendríamos patria, socialismo o muerte. Mintieron en todo, excepto en lo de la muerte.
No tengo más que añadir. Ana Samboal, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Es miércoles, es 16 de agosto y arrancamos. Un poquito más tarde de lo habitual, pero entenderéis que la conversación que estábamos manteniendo con dos venezolanos afincados ya en España merecía la pena. Luego os voy a preguntar por este asunto, pero ya sabéis que la actualidad manda que a partir de las 5 de la tarde el Gobierno se va a reunir de forma extraordinaria y Consejo de Ministros extraordinario en el Palacio de la Moncloa, que media hora más tarde va a haber otra cita importante, en este caso la reunión del Tribunal Constitucional, y que en este programa, que dura hasta las 7 de la tarde, vamos a estar pendientes de esas dos citas informativas de la tarde, a ver qué dan de sí. Ha vuelto Mariano Rajoy, han vuelto los ministros, y ¿quién ha vuelto que estaba de vacaciones? Pablo Montesinos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Por poco tiempo, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Por poco tiempo, porque después del Consejo de Ministros ha sido un paréntesis y luego te vuelves otra vez a la playa, ¿no, Pablo?
Como el presidente del gobierno. Hay que bueno. En lo bueno hay que imitarle.
y oye, la reunión, que todos lo dábamos ya por descontado, todos sabíamos que después de que el Parlamento de Cataluña, o la presidenta en este caso del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, pusiera ya el día y la hora a esta reunión de la mesa, iba a haber algo. La excusa es la crisis del Prat, pero a nadie se le escapa que va a estar encima de la mesa del Consejo de Ministros extraordinario esta tarde todo el tema del independentismo.
Sí, así es. Empieza, como bien decías, a las 5 de la tarde. Ha ocurrido algo curioso, poco habitual, y es que los medios gráficos han sido convocados para las 5 de la tarde en el Palacio de la Moncloa para que tengamos fotografías, ¡hombre!, para que tengamos imágenes de ese inicio del Consejo de Ministros. Digo que es inusual porque normalmente los medios gráficos no son convocados al inicio de la reunión del Consejo de Ministros, solo cuando hay nuevos ministros, cuando hay cambios de cartera, sino que tanto los medios gráficos como los periodistas escritos ya de otros medios, los periodistas somos convocados a la hora de la rueda de prensa. En estos momentos no sabemos todavía a qué hora comparecerán ni quiénes serán los encargados de comparecer en esa rueda de prensa al término del Consejo de Ministros. Sí tenemos información en fuentes del Palacio de la Moncloa sobre la última maniobra del Parlamento catalán. ¿Qué es lo que dicen esas fuentes del Gobierno a la espera de esa convocatoria oficial? Destacan el desconcierto de los independentistas y el intento de escapar de sus responsabilidades de los máximos representantes independentistas. Dicen que ante ese desconcierto el Gobierno va a responder con firmeza, pero sin alzar la voz, sin una voz más alta que otra. Habrá que estar muy pendiente en la ronda de preguntas si quien comparezca, ya sea el portavoz, ya sea alguien al más alto nivel.
Porque todavía no se conoce.
Todavía no sabemos el nombre de quien comparece y hay muchas especulaciones. Si hoy hubiera el Parlamento catalán hubiera tomado una decisión en firme, se especulaba que podría ser el propio Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno. Parece que esa acción cae prácticamente por completo, pero en algunas ocasiones, cuando se han abordado los temas catalanes, cuando el Tribunal Constitucional estaba de por medio, ha llegado a comparecer Soraya Sáenz de Santa María, por lo que vamos a estar muy pendientes. Suponemos también que Íñigo de la Serna estará en esa mesa al término del Consejo de Ministros. Digo que el Gobierno ha querido dejar claro que no va a decir una voz más alta que la otra, porque hoy ha existido un run-run, ya hablo más del Partido Popular, sobre esa aplicación del artículo 155 de la Constitución. Xavier García Albiol esta mañana en Es Radio no ha descartado esa herramienta, ha llegado esos ecos a Génova, al Palacio de la Moncloa. Hay varones territoriales que no entienden que Rafael Hernando lo descartara ayer de manera tan expresa. En Moncloa recuerdan que el Partido Socialista y Ciudadanos siempre han apostado por no aplicar ese artículo 155 de la Constitución. Mariano Rajoy es de sobra conocido que tampoco lo quiere aplicar e insisten en que todo se hará de manera consensuada.
Pablo Montesinos, pues a la espera de lo que ocurra en el Consejo de Ministros, a la espera de ese posado a las 5 y a la espera de la rueda de prensa posterior, que como decimos, no sabemos quién va a salir a contar lo que se ha tratado en ese Consejo de Ministros, a la espera de todo nos quedamos. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Nieves.
Es verdad que Soraya Sáez de Santa María ha estado muy desaparecida estos días.
Estos días, o sea, se la vio mucho durante las semanas de la Operación Diálogo, con fotos en Barcelona, la apertura del despacho, etcétera. Y cuando la Operación Diálogo fracasó, aunque no se ha dicho oficialmente que ha fracasado, es obvio que lo ha hecho, la vicepresidenta ha desaparecido.
Sí, no sabemos nada de ella, porque ni siquiera ha aparecido en ningún acto de partido o en ningún acto de nada.
Ni en la crisis del Prat.
Ni en la crisis.
Teniendo en cuenta que es la vicepresidenta del gobierno y que en otras crisis, por ejemplo la del ébola, tardó minutos en tomar el mando y en relevar al Ministerio de Sanidad, que era quien tenía la potestad, o sea que...
Y teniendo en cuenta que el ministro de Fomento, que Íñigo de la Serna, ha estado compareciendo en la misma sede donde Soraya Sáez de Santa María tiene despacho.
Sí, sí.
Digo, en la sede de la delegación del gobierno en Cataluña. Pero bueno, como eso sucederá a partir de las 5 de la tarde, lo vamos a dejar también para el posado.
Esto de Cataluña es como, yo qué sé, como si la Vía Láctea se preocupara de un asteroide que gira en torno de la luna terrestre. Es un chisme, es una tontería, es una bobada lo de Cataluña. Es decir, es que no es importante, de verdad.
Pero la exposición pública de la vicepresidenta...
Pero la vicepresidenta...
La legislatura fue muy
claro,
alta,
pero,
por
pero
eso
la vicepresidenta, con el silencio. Claro, pero la vicepresidenta hizo su papel, que es el papel plantear seriamente la posibilidad de negociación. Una cosa es que discutamos si se lo creía o no se lo creía. Yo no creo que sea tan tonta como para creérselo.
¿Y entonces qué hacía?
Entonces, pues hacía su papel, claro, el papel. Es decir, nosotros queremos negociar con los nacionalistas, sabiendo perfectamente que los nacionalistas no iban a negociar. Lo que pasa es que el gobierno central tenía que hacer ese papel. Es obligatorio, es su papel. Tiene que hacer eso.
Pero muchas veces, José María, lo han hecho entre bambalinas y en este caso se ha publicitado
claro,
mucho.
Pero precisamente por eso, porque se ha publicitado tanto, es por lo que era evidente que es una operación que tenía el 80% o el 90% o el 95% de táctica publicitaria. Es decir,
vosotros
os creéis de verdad.
Una vez acabada la
operación, hacerse la foto.
Esta tarde hacerse la foto.
Ahora mismo no tiene nada.
¿Pero tú crees que va a aparecer la vicepresidenta esta tarde?
Tu tesis, José María, que yo no la descarto, pero tu tesis tiene una segunda derivada. O sea, si es verdad lo que tú estás diciendo, que yo no lo descarto, de hecho alguna vez aquí lo hemos comentado, sí. Si la operación diálogo era en serio o era una operación imagen de diálogo. Querría decir otra cuestión, y querría decir que se designó a una persona para que se llevase, dicho de una manera así un poco llana, el marrón de aparecer en una operación condenada al fracaso.
Yo siempre lo he dicho aquí.
Lo digo porque,
lo que pasa es que, claro, pero...
o se lo creían, o si no se lo creían, mandaron a un kamikaze, por decirlo de alguna manera. El problema pues es que los kamikazes acaban.
Lo que pasa es que, claro, pero llevar a cabo esa operación también es un... quien lo hace tiene mucho ganado para el futuro, porque el favor que se le debe es gigantesco, por cierto.
Dependiendo de qué futuro haya.
Si tú aceptas hacer una operación maquillaje, diálogo, o sea, porque si la operación hubiera salido bien, pues también hubiera resultado muy bien, es decir, es que en los dos casos se ganaba. Por eso digo que el caso de Cataluña es que, bueno, de los nacionalistas catalanes más exactamente, es que el gobierno español, si lo hace bien, si lo hace con prudencia y si lo hace con contención...
Pero yo me pregunto si lo que estábamos haciendo entonces era teatro, que efectivamente, como Carlos, yo tampoco
teatro,
lo descarto,
sí.
¿Qué teatro toca ahora? Porque si vamos de teatro en teatro, en fin, ya hemos hecho la primera parte de la obra.
Yo creo que ellos también tienen su teatro.
Sí.
Tiene un fondo de solvencia y una parte de escenificación.
Pero los que le respaldan a ellos en el voto no creen que sea teatro. No, yo me refiero a los votantes. El otro día sacaba un dato el Mundo que yo no había caído en la cuenta cogiendo los históricos de la pregunta hasta que hace el sondeo que hace dice la Generalitat Catalana a la gente que le dice qué sentimiento tienes independentista. Bueno, en el año 96 el 15%, en estos momentos el 41%. Todo ese incremento son adoctrinamiento en las escuelas, control de los colegios, control de la calle, subvenciones a la prensa, hago lo que me da la gana multiplicado por 16 en los medios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se les ha dejado crecer y han pasado nada más y nada menos que intoxicar, de tener intoxicado un 15% a tener intoxicado un 41%. Simplemente coges esa evolución y la multiplicas, porque en estos momentos tienen muchísima más fuerza, es decir, el crecimiento en estos momentos es exponencial, y querría decir que llegamos al 50% o 51% en nada.
No.
Porque hombre, no se les está cortando.
Es que aquí puede haber una parte de teatro que es el juego político, pero hay un sustento real.
Ellos saben perfectamente que quien les respalda es principalmente, me refiero a los partidos separatistas, ese 41%. Y saben que mientras que no se corte el sistema educativo tal y como está, y mientras que no se les corte el dominio de la calle, y no hay ni una sola iniciativa trasladada en ese sentido, significa que ellos van en caballo ganador. Y que es cuestión de esperar. Entonces, ellos, que yo no descarto para nada que estén haciendo teatro, y la prueba máxima era Artur Mas. Artur Mas tenía de independentista quizás un poquito más que yo, pero no mucho más que yo. Y lo hacía porque sabía que era subirse al caballo ganador. Pero estos en estos momentos saben que el caballo ganador ha engordado tanto que ya no hay quien lo frene. A menos que haya una medida de verdad. Pero una medida de verdad, que toque todo.
Hemos
que toque
entrado,
la prensa, que toque los fondos, que toque el déficit, que toque la educación. Y si no haces eso, en 10 años tienes un problema colosal. Que a eso me refería yo con esto de recoger los premios. Cuidado con hacer méritos para en el futuro recoger premios. No vaya a ser que cuando vayas a recoger premios, no haya mesa y no haya nadie que te lo dé.
Esto es una derrota del nacionalismo catalán para unos 40 años.
Pues menos mal, porque yo lo veo por el lado contrario.
Los ciclos en la historia de España son 40, 45, 50 años. Esto es la derrota total del nacionalismo catalán, total, absoluta.
Pero
saben,
¿tú crees que la derrota se ha escenificado ya?
No, pero es que no hace falta.
A ver si lo sabemos, que estábamos
esperando a verla.
No hace falta que se escenifique, si no hace falta. Hay derrotas que no hace falta escenificar.
Hombre, pues yo creo que la escenificación es importante. Igual que el teatrillo, el diálogo es importante.
Están derrotados, han llevado las cosas a un límite y han parado lo que Carlos ha descrito muy bien, que es el proceso de nacionalización. Eso está acabado. Está acabado, está interrumpido, y está interrumpido por los errores de los nacionalistas, no por los porque desde Madrid o desde las fuerzas nacionales se hayan hecho las cosas que se tenían que haber hecho, cosa análisis que yo comparto.
Pero
hay
una dejación absoluta.
Bueno, ya, pero,
de
es que la dejación es que la dejación,
o sea,
es
la educación, pero, no, pero, se va a recuperar,
pero,
no
sé, Ana, pero ya lo sé, pero ya lo sé, pero eso ahora no se puede recuperar de aquí a mañana ni
no,
de aquí a
eso lo admiten
años,
ellos,
no se puede recuperar
público,
de ninguna manera porque no hay consenso,
que no hay nada que hacer.
Si no vamos a recuperar nada, si el problema ahora, como se ha planteado, es político, y el problema político que nació en el año 12 con la crisis económica, pues ha llegado a donde ha llegado. Y entonces ahora es una derrota total, igual que la que hubo en el año 34, que es una derrota absoluta del nacionalismo. Es lo mismo.
Y el día 11 de septiembre, cuando veas las calles llenas de independentistas, a mí no me parece que da igual.
Si el problema ya no es la diada. Vamos a ver, ¿en qué está mutando en estos momentos el independentismo? O sea, el nacionalismo no es estático, el nacionalismo evoluciona. Lo que comienza siendo un regionalismo, que esta discusión en Navarra yo, por ejemplo, la he tenido con un montón de gente de UPN, decía, no, es que lo nuestro es regionalismo. Digo, pues no te preocupes, dale 10 años y ya verás en qué se te convierte. En Valencia ha ocurrido, y ocurre en todas partes, en Baleares ha ocurrido, en Valencia, y te lo decía gente como Paco Camps, con toda la buena intención, decía, no, pero nosotros siempre nuestro regionalismo, nuestra defensa del valenciano, la hemos ligado a un movimiento regionalista español. Y yo, sí, pues tú déjale 10 años, 15 años, y ya verás tú cómo te lo utilizan para otra cosa.
Y ocurre,
ese nacionalismo ha ido mutando en independentismo. En estos momentos ese independentismo, que es un movimiento que tiene que buscar algo que explique el desastre que él va produciendo en la economía, en la sociedad, etcétera, está tornando en populismo. Porque no son sino fases de un mismo movimiento. ¿Y qué es lo que está creciendo en estos momentos en Cataluña? Un movimiento antisistema. Porque después de quejarte de España, ahora te pasas a quejar de los ricos. Y después de los ricos, del que tenga un piso. Y después del que tenga una bici. Y después del que tenga los ruedines de la bici. Y después del que tenga el manillar de la bici. Y al final vas bajando el nivel, pero acabas convirtiendo todo eso en una especie de movimiento antisistema. Y tienen, de hecho, un punto de conexión clarísimo. Y lo estamos viendo en Cataluña. ¿Cuál es su punto de combate? La Constitución. Es la Constitución.
Si esto ya lo hemos visto.
Es la transición.
Claro, si esto lo vimos en el año 34, en el año 36, es lo mismo. Y luego la burguesía catalana, apoya a Franco, apoya a Primo de Rivera, apoya a quien tenga que apoyar.
Pero entonces no podemos decir.
Ha habido procesos.
Ahora no solo es la burguesía, ahora es las enormes capas.
En el año 34, en el 36, han pasado cosas muy graves.
Vamos a ver, entonces no se puede decir que está viéndose derrotado porque está trasladando parte de su voto los hijos. ¿Qué es lo que pasa? Tú te coges el CIS y muestra una evolución que es buenísima. Bueno, buenísima. Es letal, pero vamos, desde luego es curioso. ¿Quién está votando en estos momentos a la gente de Podemos? Hace una estratificación el CIS en los que va viendo cómo se vota por euros por hogar. no por un sueldo, no por otro, sino por el ambiente de riqueza que se vive en la casa. Cuando te vas a más de 4.000, que es la última casilla que establece el CIS, el voto mayoritario, me parece que es el 33-35%, es de Podemos. Voy a repetirlo. Los hijos de la gente acomodada en estos momentos están votando a quién.
No,
a Podemos. Ahora lo llevo, si te lo llevo al campo, te lo llevo al campo catalán, pasa en todas partes. Pero que lo que te quiero decir es que los hijos de la gente de la vieja convergencia, bueno, en estos momentos se están trasladando a Podemos. Y eso significa que los que se iban reconvirtiendo a un nacionalismo cada vez más agresivo, en estos momentos están en el movimiento antisistema, pero su herencia es el nacionalismo. Y claro que van a acabar convergiendo en lo único en lo que se van a seguir llamando convergencia, con esos movimientos independentistas, porque la unión y su motivo es derrocar la Constitución. Entonces no podemos decir que esto está acabado.
Ese es otro movimiento.
Tiene un populismo 2.0. Ha pasado del independentismo al antisistema.
Ese es otro problema.
Y de ahí surge la CUP, de ahí surge todo este movimiento.
Ese es otro problema. Eso es un problema general de hundimiento de la izquierda, de cambio de la sociedad. De
sí, pero lo pagamos todos.
Ya, pero bueno, pero eso es otra cosa. Eso es otro movimiento. Efectivamente, que el nacionalismo y el populismo están relacionados, claro que sí. Pero eso, lo que tú has descrito, es otra cosa. Lo que aquí se está planteando es la derrota o la no derrota el 1 de octubre del nacionalismo catalán, no, hombre, independentista. No,
yo hablo de mucho más allá del 1 de octubre.
El Waterloo del independentismo nacionalista. Es que no digo que el nacionalismo vaya a desaparecer, que no va a desaparecer. Si el nacionalismo no va a desaparecer. Lo que quiero decir es que la intensidad del desafío nacionalista y la construcción nacional, que era el fondo, lo más importante del nacionalismo, que estaban construyendo la nación catalana. Es que la gente piensa que el nacionalismo es la defensa de una nación que ya existe, y el nacionalismo no es eso. El nacionalismo es la construcción de una nueva nación, que es lo que estaban haciendo en Cataluña. Y se equivocaron. Tomaron decisiones profundamente equivocadas. Y esas decisiones profundamente equivocadas les han llevado a que la nación catalana esté en ruinas. Se ha dejado de construir. Ya no se construye, ya no continúa el proceso.
Pero ellos siguen dando pasos.
Pero hombre, claro que siguen, porque no pueden parar. Porque el segundo derivada, por muy problemática de esto, es algo parecido a lo que ha dicho Carlos Cuesta, pero que es la que está relacionado con otra cosa, que es la frustración del proceso independentista, que va a generar violencia, va a generar, y relacionado con el populismo, pues va a generar otro tipo de cosas. Pero eso es otra cosa, es otro movimiento, es otra perspectiva. Ya no es el enfrentamiento del nacionalismo, de la construcción de la nación catalana con el resto de España.
Yo fíjate, compartiendo que comparto contigo...
La consecuencia es el destrozo de nuestro sistema constitucional.
Bueno, el paso vale, atrás que se ha dado hoy, a mí me parece que es una señal, clarísima de que... de que puede ser el final de esta oleada, lo cual no quiere decir que el problema desaparezca, pero ya no por el populismo o por los propios nacionalistas, sino porque el que te está haciendo el discurso de que hay que acabar con la nación tal y como la conocemos es el Partido Socialista Obrero Español,
es que
es partido gobierno, claro,
pero es el mismo.
Sí, no, es digamos la segunda fase de este problema. O sea, el problema no ha desaparecido. Habría desaparecido si PP y PSOE estuvieran de acuerdo y hoy los nacionalistas catalanes, por miedo, por lo que quieras, hubieran dado el paso atrás que han dado. Porque no sabemos a cómo van a reaccionar ahora, pero la impresión de lo que ha ocurrido es un paso atrás. El problema que tienes es el PSOE, que te está diciendo que España es plurinacional y que hay que abrir en canal la Constitución el día 2 de octubre. Y eso es parte del mismo problema. En
sí,
otra oleada,
no
con otros actores, será una carrera de relevos, si quieres.
Pero
el problema de fondo es el mismo.
Y eso es precisamente lo que ha dicho hoy Margarita Robles cuando ha comparecido, porque dice... efectivamente que lo que ha hecho hoy la mesa del Parlamento de Cataluña es dar un paso atrás, no sabemos si para coger impulso, pero ha dicho que no es el tiempo de los tribunales, que es el tiempo de la política.
Es verdad que la legalidad hay que cumplirla y que cuando la legalidad se incumple hay que acudir a los tribunales, pero cuando hay un conflicto político, como sin ninguna duda lo está habiendo en Cataluña en este momento, porque hay una tensión muy grande, lo que no se puede dejar todo es a la decisión que tomen los tribunales, es el momento de la política.
Y efectivamente, es el momento de la política. En el Partido Socialista hoy ha comparecido Adriana Lastra y dice que el momento de la política tiene que ser desde ya, y en el gobierno sigue manteniendo que a partir del 1 de octubre,
es que no,
cuando
solo
pase el 1 de octubre ya hablaremos.
Yo creo que hay un problema político, efectivamente, pero no es solo un problema político.
Claro.
El diagnóstico es equivocado. Cuando alguien no cumple la ley, también hay un problema que se tiene que solventar en los tribunales.
Sí, siempre han hecho
si
lo
haces
mismo.
Un diagnóstico incorrecto, obviamente das la
solución
que más
siempre,
te favorece.
Siempre hacen lo mismo.
No
siempre hacen lo mismo. siempre hace lo mismo el Partido Socialista. Es decir, no existe la revolución burguesa. En España no se hizo la revolución burguesa, que durante años hemos tenido que escuchar que no hubo burguesía española, que no hubo industria, que no hubo tal, que no. Y es que el Partido Socialista la estaba dinamitando, ¿no? Entonces planteaba como problema lo mismo que ella dinamita, ¿no? Ahora, planteas como problema lo mismo que tú estás tratando de echar abajo, que es la cuestión nacional. Pero si es que la izquierda española es así, es esencialmente destructiva. Pero ese es el problema del Partido Socialista.
Y de todos los españoles.
Sí, bueno, ya, lo que pasa es que ese es otro problema. Lo más gracioso es cuando Margarita Robles... Yo no sé si Margarita Robles en este caso se lo cree o no se lo cree. O sea, porque de verdad es increíble que todavía estemos en esto. Es decir, es como decir, yo no creo en la nación española y entonces tenéis que solucionar el problema de que yo no crea en la nación española. Dices,
y Ximo Puig se cree lo que dice porque fijaos lo que ha dicho.
Sí, acabamos de conocer un teletipo que es doble y además tenemos que leer los dos uno detrás de otro porque tiene sentido. Dice el primero de ellos, Ximo Puig asegura que la comunidad valenciana es una nacionalidad histórica y que los estatutos definen a cada una. Pero además, a continuación, dos minutos después, Europa Press emite otro teletipo en el que el propio Ximo Puig contempla, entrecomillado, cualquier tipo de actuación para reclamar mejor financiación. Hasta aquí hemos llegado.
Pero si tiene el estatuto de CAMS, que es como todo el que tenga mucho, saber, yo quiero lo mismo o más.
Después de que Ximo Puig, porque fue él...
Eso segundo leado de estatutos es terrible.
Claro, porque fue él personalmente el que cifró el dinero que hacía falta meterle al sistema de financiación para igualar las competencias, darle más o menos una suficiente de financiación y hacer este famoso tránsito de a mí me das un poco más, a Cataluña le das mucho más. Él lo cifró en 26.000 millones de euros. Yo simplemente quiero que me explique exactamente dónde los piensa sacar, porque hizo ese cálculo él hace 6 meses, 8 meses. 26.000 millones. Que nos explique a todos los españoles dónde los va a sacar, porque yo me empiezo a temer cuál es la única idea que se les pasa por la cabeza. Se llama impuesto, continúa por la renta, luego viene personas y luego acaba con físicas. Entonces, como siempre suele ser la misma historia, ya que nos lo expliquen de una vez. Ahora, a mí me hace mucha gracia la terminología esta de... Y entonces llegará la hora de la política. Que yo sepa, hay varias políticas. O sea, esto es como eso de... No, porque es que hay que tener esa diplomacia inteligente. Ah, vale, o sea, inteligente es lo que tú piensas. Y hacer política es la que tú piensas. Porque no hay otra. Hombre, a mí se me ocurre otra política. Y se me ocurre acabar con esta historia. Lo que pasa es que me da que no vamos a estar muy de acuerdo, Margarita Robles y yo. Porque yo iría justo en dirección contraria. Se acabó ese reparto de competencias sanitarias, se acabó ese reparto de competencias educativas, o por lo menos tengo determinados sistemas para controlarlo. No este desastre.
Nos tenemos que ir al boletín informativo, pero luego seguimos hablando de la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Camonal.
5:00 p.m, 4:00 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Y pendientes del Palacio de la Moncloa, reunión extraordinaria, lo estábamos contando, del Consejo de Ministros.
Que hacen hoy un parón vacacional este 16 de agosto para analizar dos temas muy importantes, el conflicto en el aeropuerto del Prat y el avance del desafío independentista en Cataluña a 46 días ya para el referéndum sobre el Prat. Hoy, tercer día de huelga indefinida, el Consejo de Ministros podría dar luz verde esta tarde a la puesta en marcha de un laudo arbitral obligatorio que ponga fin al conflicto laboral de los trabajadores de seguridad. Desde UGT acaba de referirse a este asunto Pepe Álvarez, que lo que hace es pedir que sea un grupo de trabajo quien aborde, decía, las condiciones laborales.
Constituya un grupo de trabajo con las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, de tal manera que podamos abordar este tema no desde la perspectiva de un aeropuerto ni de una estación de Renfe, sino de manera global en el ámbito que hay que solucionarlo, que es el ámbito del convenio colectivo que está abierto.
El otro asunto sobre la mesa es en ese Consejo de Ministros es Cataluña. Estaba a la espera el Gobierno central de la tramitación de la ley del referéndum en el Parlamento Autonómico. Al final, los separatistas no se han atrevido a dar este paso. Lo justificaba Carme Forcadell, la presidenta de la Cámara catalana, diciendo que hoy no tocaba y, bueno, tampoco escondía que lo hacen para eludir la acción de la justicia.
Dada la complejidad de esta ley, no es una ley sencilla. Y también no somos inocentes. Aquí sabemos la judicialización de la política y también sabemos y conocemos la situación en que nos encontramos 5 miembros de la mesa de este Parlamento. Por tanto, no hay que ser inocente. Pero eso no quiere decir que no se incluya, es decir, no se ha incluido hoy.
Y el otro foco de atención hasta ahora, Nieves, está en el Tribunal Constitucional. Se reúne media hora para dar respuesta al último recurso del Ejecutivo de Carles Puigdemont. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes. Recurso que interpusieron los separatistas contra la suspensión cautelar de la reforma del reglamento del Parlament para poder aprobar en 24 horas, sin enmiendas y en un único debate, la ley del referéndum o cualquier otra iniciativa para la ruptura unilateral con España. Los 12 magistrados que componen el Pleno rechazarán previsiblemente las alegaciones del gobierno catalán sin pronunciarse sobre el fondo. Recordemos que notificaron personalmente la providencia de admisión a trámite a Carme Forcadell y a los miembros de la mesa, advirtiéndoles de su deber de impedir o paralizar desafíos de este tipo, eso sí, sin consecuencias penales ni de ningún otro tipo.
Gracias, Fernando. Y el Partido Socialista se ha referido hoy a ese rechazo del Partido Popular a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el desafío independentista. Ayer lo dejaba claro Rafael Hernando. Asegura hoy la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que su formación ya avisó de que utilizar este artículo no era la mejor opción y que todos se le echaron encima. Aún así, se alegra hoy de que los populares reconsideren su postura.
Ayer lo anuncia el Partido Popular, que renuncian a aplicar el 155, como era lógico, y nadie dice nada. Nosotros nos alegramos de que el Partido Popular venga a nuestras posiciones. Esperemos que no sea la última vez.
Y sin dejar Cataluña, otro asunto polémico del día, la mesa del Parlamento catalán ha aprobado hoy un protocolo interno de actuación que básicamente busca prohibir que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no puedan pasar más allá de la planta baja de la Cámara, donde tendrán una sala habilitada. No solo eso, también se les quiere prohibir acceder encapuchados al interior del Parlamento. Lo hacen como respuesta a la visita de la Guardia Civil a finales del mes de junio en busca de documentación relacionada con la trama del 3%. Una medida muy polémica que ha criticado, así como van a escuchar, el líder del Partido Popular, Xavier García Albiol.
Hoy en la mesa del Parlamento se ha aprobado un protocolo que lo que pretende, y vamos a decirlo clarito, es limitar el trabajo de los agentes judiciales y de la Guardia Civil en el Parlamento de Cataluña.
Y como no, pendientes también hasta ahora, Nieves, del partido de Supercopa de España de esta noche a las 11 en punto. Recordamos, y con polémica en torno a Cristiano Ronaldo y a lo que pueda pasar esta noche en ese partido. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Esmeralda. El comité de competición acaba de anunciar que ratifica la sanción al jugador portugués, que estará 5 partidos sin poder jugar, el de hoy más 4 de liga. Esta noche el Madrid tiene una ventaja amplia, 1-3 en el partido de ida, por lo que parece que el trofeo se quedará en la capital de España. No se esperan muchos cambios en el Real Madrid, sí en el equipo azulgrana, que meterá 3 sustituciones. Sergi Roberto, Denis y Semedo serán titulares en el día de hoy. El partido a partir de las 11 en directo aquí a través de la sintonía de radio y marcador de Radio Marca.
Gracias, Dani. Gracias, Esmeralda, que volverá puntual a la cita con los servicios informativos, puntual a la cita con la información a partir de las 6 de la tarde cuando sean las 5 en Canarias. Y yo creo que va siendo hora, Lucía, de que nos tomemos un GastroPlus y de que tengamos las espaldas cubiertas. Sí. ¿Por dónde quieres empezar?
Vamos con el GastroPlus porque la tarde está de esta que te produce acidez, sí. Que el pH estomacal no está donde tiene que estar. Bueno, pues yo les recomiendo a todos ustedes que aborden la tarde con un GastroPlus, el mejor aliado para esas digestiones lentas y pesadas. Así que ya saben, en parafarmacias, herbolarios y en la parafarmacia mundonatural.es lo pueden encontrar. Y para protegernos siempre está ese recurso de, bueno, vamos a tocar madera. No, déjate de tocar madera y protégete de verdad con Aegon para estar cubierto ante cualquier situación como esta o cualquier otra. Ahora puedes encontrar un seguro de vida Aegon por, atención, 8,90 euros al mes, sí. Así estarás cubierto ante cualquier situación inesperada. Solo tienes que llamar a 900-177-177 y contratarlo. 900-177-177. Además, ahora, solo por contratarlo, tienes premio. Una tarjeta regalo valorada en 30 euros.
Has dicho, Lucía, que estás cubierto ante cualquier situación inesperada, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues veo por ahí a Miriam Muro y el que tiene una situación inesperada a partir del mes de septiembre me da a mí que es Pablo Iglesias. Ahora nos lo cuenta Miriam Muro.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio. En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Aquí seguimos debatiendo y analizando todo lo que ha dado de sí el día y lo que va a dar de sí, porque estamos todavía pendientes de ese posado, no sé si es en las escalinatas del Palacio de la Moncloa, de Mariano Rajoy y de todo su gabinete, se supone que posado previo al Consejo de Ministros dentro. Extraordinario. O a lo mejor es dentro.
El posado y se van.
A lo mejor es dentro, claro.
Lo importante es el posado.
Abriendo carpetas.
Pero Nieves, lo importante es el posado. Hacen el posado y se van y ya está. Y no hace falta hacer más.
Hombre, algo tendrán que decirse que no dentro.
Aprobar lo que haya aprobado la Comisión Delegada de Asuntos Económicos con lo
con el laudo.
El tema del laudo arbitral y ya está.
Pero si imagináis, además,
la Comisión Delegada no necesita
sería
ni
perfecto.
Debate. Hay un semáforo.
Oye.
En el Consejo de Ministros los documentos que van para aprobar van con semáforo. Con verde
adelante.
Significa que ya han pasado todas las comisiones entre los distintos ministerios y entonces van adelante sin debate a menos que alguien ponga alguna objeción. Y con rojo es cuando hay dos ministerios que no están de acuerdo o hay problemas y entonces se debate. Yo no creo que haya ningún tipo de debate en el tema del laudo.
Eso
y
significa,
es el único tema que va a consejo.
Eso entonces significa que habría posado.
Y posado.
Y no, y luego rueda de prensa.
Hombre, tienen que hacer un
a poco continuación.
Y además bueno, está en otro edificio.
Para decir que han posado.
Se
bueno,
que
tienen que hacer. Yo ya aviso al presidente del gobierno.
Ya que estamos en el teatro.
Claro, ya que estamos en el teatro de operaciones. Yo ya aviso al presidente del gobierno. El tiempo de tertulia es hasta las 6 de la tarde. Luego van a venir los locos de los dos apellidos vascos.
Si decide
comparecer,
si le dices eso, Nieves va a hacerlo justo después para que no salgan las tertulias, que es lo suyo.
Que no se preocupe Mariano Rajoy, que a las 6:30, cuando terminemos el dos apellidos vascos, a las 6:30 recuperamos algunas de las palabras que haya dicho, no sé si el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, si la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, si el ministro de Fomento, que tendrá algo que decir por lo de la huelga del Prat. Bueno, que no se preocupe, pero lo dicho, que si al final esto es puro trámite y es posado, que comparezcan
pero,
ya.
Nieves, Pablo Montesinos en Twitter dice, a partir de las 5:30, ya con el Congreso, con el Consejo de Ministros en marcha. No sé si es que a las 5:30 ya les han chivado desde Moncloa que va a salir el portavoz, pero vamos, es lo que se puede entrever
muy bien,
entre esas
muy
declaraciones.
Bien. Venga, pues entonces vamos a ir despachando asuntos.
Pero no os toméis en broma lo del posado.
No
os toméis en broma el posado. El posado es lo más importante, es decir, es la escenificación, pero es la escenificación de que el Estado está ahí, si ya está, si es que ya está, es que no es una cuestión de
José
ni de apariencia, ni de imagen, ni de no hacer cosas. Es el Estado está aquí. Y vosotros, enanitos, ¿no? Pequeños mosquitos, ¿no? Que tratáis de hacer tonterías, ¿no? Que no sirve para nada, que estáis haciendo unas... Es eso lo que se les está diciendo, eso. El Estado está aquí.
Además es punto. Una buena está. Idea sí, convocar hoy a los
es
gráficos.
Es muy impresionante.
Esa foto hoy
es muy impresionante, es una muy buena foto.
A mí me parece
yo
una
les pediría
idea,
que aparte sí. de la cultura selfie, a lo mejor podían aprovechar y dar un pasito más. Porque acabamos de descubrir que el ritmo de incremento de deuda de Cataluña es 12 millones de euros por día, ¿eh? Para fabricar su mini estadito o maxi estadito.
Pero es que tú le pides
a ver
mucho.
Si en algún Consejo de Ministros, aparte de demostrar y decir el Estado está aquí, conseguimos saber el Estado está aquí y sirve para algo. Que ya es una segunda fase.
Ya te lo mandamos si todo al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
12 millones de euros por
no
día.
Le pidas peras algo.
Una cosita
y
de nada.
El que no está es Pablo Iglesias. Ni está ni se le espera.
Pues no, Nieves sigue de vacaciones, pero a la vuelta le espera un septiembre, por decirlo
te
de alguna manera, negro.
Te he leído,
bastante
Miriam Muro.
Bastante oscuro, sí.
He leído la información de Miriam Muro en Libertad Digital y el septiembre que tiene tela marinera, ¿eh?
Así es, porque ahora mismo tiene tres problemas principales. No nos vamos a meter ya pues en problemas más pues de determinadas ciudades o pueblos más pequeños, que también los hay. Vamos a los mayores. El primero, pues con la Comisión de Garantías del partido, Nieves, que se eligió hace nada en Vista Alegre 2, y Olga Rodríguez, que era la que presidía esta comisión, decidió hace unos días, no sé si te acuerdas, pues retirar un documento que había puesto sobre la mesa la dirección del partido en el que se decía que sería una sanción grave aquellos pues que filtrasen a la prensa algunos datos del partido. Pues bien, ya dijo que eso no le parecía bien y redactó un informe junto a dos compañeros más para frenar esta propuesta de la dirección. Ha llevado la contraria a la dirección de Podemos, Nieves.
Y ya se sabe lo que pasa cuando uno lleva la contraria al jefe.
Así es.
Digo en Podemos.
Exactamente, pues le han abierto un expediente disciplinario. Algo pues que ha suscitado pues las quejas de diferentes comisiones de garantías de otras comunidades autónomas. Este es el primer problema al que se tendrá que enfrentar Pablo Iglesias en septiembre, pero no acaba ahí. Ayer ya antes de ayer explicamos un poco el problema que tiene en Cataluña con su secretario general, Albano Dante Fachín, que él sigue defendiendo que él va a llamar la participación del referéndum del 1 de octubre, mientras que Pablo Iglesias prefiere mantenerse un poco más en la sombra, evitar que este tema pues le pueda restar apoyos. Y también Albano Dante Fachín se niega a integrarse aún en el partido de Ada Colau, algo que quiere Pablo Iglesias. También tendrá que vérselas con su dirección catalana cuando vuelva en septiembre. Y por último, con alguien que está aquí en Madrid, la dirección de los anticapitalistas, entre aquí y Andalucía, con Teresa Rodríguez, por ejemplo, Miguel Urbán, que llevan ya días criticando ese acercamiento al Partido Socialista. El otro día, por ejemplo, Teresa Rodríguez decía que ya era contraria a entrar en gobiernos con el PSOE y recordaba, decía que era el PSOE de la ley Corcuera, del GAL, de la OTAN y de la corrupción. Pues bien, cuando vuelva Pablo Iglesias tendrá que hablar con ellos a ver cómo se llega a entender con los anticapitalistas. Esto, además, que tienen que preparar esa campaña también de Íñigo Errejón, que parece que está cada día más en la sombra, tiene que recuperarse el sector errejonista.
Otro que no se sabe nada de él, que se ha quitado del medio este año, este verano.
También de vacaciones, pues bueno.
Hay que descansar.
Vemos que
tienen una agenda, los pobres.
Está muy bien.
Sí, eso es verdad.
Que si me llevo una beca,
pero
acordaos, si aquí,
pero acordaos, en Navidades fue el vídeo del tronco, o eso ya cuando fue. Eso
cuando
fue
le hablaba al tronco.
Cuando sí. Le hablaba al tronco de la, al lado de la
chica. Estuvo muy bien. Estuvo muy
bien. Ahora está esperando Pablo.
La gente que es demócrata. Pablo
está esperando que el tronco le conteste, por eso está callado. Lo suyo es un proceso reflexivo.
Y por llevarle la contraria al Partido Popular. Que Cristina Cifuentes dice que no quiere disfrutar de vacaciones y que se quiere quedar trabajando, pues dice, oye, no, que las vacaciones son un derecho, yo me las cojo como nadie.
Tuitean muy de vez en cuando.
Sí,
y...
pero está muy desaparecido.
Exactamente, no se les ve.
Hoy los incendios que tiene son importantes.
Se dice que está leyendo, es interesante lo que ha dicho Pablo Iglesias, que está leyendo, que es un libro de un profesor de la Universidad de Zaragoza que se llama Ignacio Peiró, sobre la construcción de la nación española, que es de esta corriente relativamente posmoderna, pero antiguamente marxista, que dice que las naciones son una construcción y la nación española está por construir, ¿no? Y luego está leyendo también por lo que ha dicho.
La
quinta serie de los episodios nacionales, en los cuales Galdós, es la última parte de los episodios nacionales, y Galdós puso en crisis toda su idea. Los episodios nacionales cuentan la construcción de la nación española del siglo XIX, de la nación liberal. Y en la quinta serie, que corresponde al final, a la derrota del 90, bueno, está escrita desde la perspectiva del 98, cuenta el desastre, es decir, la inexistencia de la nación española. Y te dan bien la perspectiva de algo que antes sugería Carlos Cuesta, ¿no? Que es la idea de que cómo converge el nacionalismo con Podemos, ¿no? Y es la idea de que España es una nación por construir. Entonces, y Pablo Iglesias trabaja con esa hipótesis, que es una hipótesis académica y al mismo tiempo no es solo académica, aunque yo creo que tiene muy poco recorrido político. Pero el PSOE la está comprando, porque el PSOE, esto viene del PSOE, y el PSOE la está comprando. Y es una tesis que tiene recorrido académico y tiene recorrido intelectual, pero políticamente es muy peligrosa, primero por el tema de los nacionalistas, y luego porque la gente no lo entiende. Es muy difícil de explicar esta idea, ¿no? Entonces, pero es curioso. Es interesante.
O sea, que ya sabemos con qué argumentario va a venir a partir de septiembre.
Precisamente con el Partido Socialista es con el que se tiene que reunir en septiembre, en estas mesas que habían creado de diferentes temáticas, económica, otra de plurinacionalidad, que llevan Irene Montero y Margarita Robles. Veremos a ver en qué acaban esas mesas de trabajo con el Partido Socialista a partir de septiembre.
Mejor pues no preguntar qué libro está leyendo Pedro Sánchez.
Sí, citando a Ignacio Peiró, citando a Galdós y bueno, vete tú a saber.
Preguntas de estas profundas de quién era más rápido, Super López o Superman, este tipo de cosas, ¿no?
Y luego para que confundamos los libros y los autores cuando vayamos a algún debate universitario, algún debate en televisión. Miriam Mura, que te dejamos que sigas trabajando en el periódico. Muchísimas gracias. Oye, mientras estamos o mientras seguimos esperando el posado y la comparecencia a la rueda de prensa después de ese Consejo de Ministros extraordinario, ¿qué os parece si hablamos sobre una de las cosas que se ha aprobado esta mañana en el Parlamento de Cataluña, ya que no han hecho nada sobre la ley de desconexión? Ellos hoy, esta mañana, han hecho dos anuncios. El primero, que se van a querellar contra Mariano Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría por no haber comparecido en una comisión que hubo sobre la operación Cataluña. Y la otra ha sido aprobar un protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando vayan al Parlamento de Cataluña. Tengo aquí los detalles de ese protocolo, porque claro, vosotros recordáis cuando se personó hace unas semanas agentes de la Guardia Civil, tanto en la Generalitat como en el Parlamento de Cataluña, y las trabas y todos los impedimentos que recibieron. Bueno, pues ahora se quieren cubrir las espaldas. Y dice el protocolo que cuando agentes de la Guardia Civil lleguen a la puerta del Parlamento, lo primero que tienen que hacer es identificarse ante los Mossos que están custodiando la Cámara catalana. Tienen que exponer el motivo de por qué han ido allí. Tiene que ser el Mosso el que traslade al Ujier lo que le diga la gente. Y a continuación, tiene que ser el Ujier quien tiene la obligación de contactar con el responsable de seguridad de lo que quiere la gente. El responsable de seguridad tiene que ser el que pida autorización o la orden judicial a los agentes, y cuando los agentes se la den, tiene que fotocopiar el documento, enviarlo al secretario general o al letrado mayor del Parlament, y este tiene que informar a la presidenta del Parlament, a Carmen Forcadell, para que autorice la entrada al edificio de los agentes que tengan esa orden judicial. En resumen, que llega la gente, quiere entrar en el Parlamento porque tiene una orden, se lo comunica al mozo, el mozo al Ujier, el Ujier al responsable de seguridad, gracia, ¿no? El responsable de seguridad al secretario general o al letrado mayor del Parlamento, y el secretario general o el letrado a la presidenta Forcadell. Y todo esto si tienen orden judicial, porque si no tienen orden judicial no les dejan pasar. Y ojo, porque sigue el protocolo, ¿eh? Sigue el protocolo. Si pese a esto los agentes persisten en su pretensión, el secretario general dará cuenta de su actitud a la presidenta, para que sea ella la que informe al jefe superior de los agentes personados en caso de que lo considere oportuno. Si tiene autorización y acceden al edificio, depositarán las armas en el armario correspondiente, porque no pueden pasar al interior con las armas, y deberán mantener el rostro descubierto mientras están en el Parlament. Y ahora atención, porque viene lo importante.
¿El tricornio no dice nada?
El tricornio no dice nada. Pena. El protocolo dice que la policía judicial en ningún caso puede acceder al Parlamento para practicar la detención de un diputado, porque se tiene que respetar en todo momento el principio de inviolabilidad de los representantes.
Bueno, lo último es lógico, ¿no? Pero eso es un lugar común. Bueno, tienen el síndrome del pueblecito galo rodeado por los romanos, pero en plan burocrático. Es decir, ¿os dais cuenta,
pero,
no?
Claro,
¿os dais
cuenta? Pero
es que se lo han creído.
Es que se lo han creído. Azaña, cuando se pusieron así los nacionalistas catalanes y se pusieron a discutir sobre un archivo, dijo, bueno, pues que quemen el archivo. ¿A quién le importa el archivo? Oiga, que me cuenta. Claro, que eso es lo lógico.
Claro, pero a mí me surge la pregunta de si esto es legal o no. Yo no sé si la policía judicial se presenta en el Congreso de los Diputados porque tiene una orden para alguna actuación.
Bueno, entrar en la representación de la soberanía nacional siempre es complicado. Y por parte de las fuerzas del orden también es complicado, porque efectivamente, en cierto sentido, son inviolables, ¿no? En un sentido muy alto, no en el sentido en el que lo ponen estos graciosos del Parlamento catalán, ¿no? Y muy profundo. Entonces, bueno, supongo que hay problemas, ¿no? Pero vamos, esto ni siquiera está planteado en el terreno en el que tú lo pones, ¿eh? Está planteado en el terreno estrictamente burocrático de y al
pero
final
es que
hacemos
no
la...
se refiere, aunque el último punto es que puedan ir a detener a un diputado, que obviamente no pueden hacerlo, tiene que ser una orden.
Y que vayan
porque eso ya sabemos todos cómo funciona y ya hemos aprendido, ya tenemos, o sea, muchos precedentes.
Pero yo creo que es la reacción en caliente a que fueran el otro día por papeles, y es, ¿cómo se te ocurre mandar a la policía por papeles? Pues oiga, no tenga corruptos ahí dentro, y entonces a lo mejor no hay que ir a por ellos.
De todas formas, ahí hay varias cosas que comentar, ¿eh? Yo, no sé, veremos si de veras esto tiene capacidad un Parlamento a través de una norma cuyo rango es reglamento para alterar el protocolo de actuación de la policía, porque hay cosas en las que sí que lo altera. Es decir, esta historia que no pueden entrar tapados, vamos a ver, las nuevas normas estas tan bautizadas por determinados grupos como Ley Mordaza, recoge la capacidad que tienen los agentes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de actuar en determinados contextos en los cuales se puede divulgar su fotografía. Anda, que no es ese contexto, el de un congreso donde hay cámaras por todas partes, que tienen capacidad de ir tapados y de ir escondiendo el rostro precisamente para que no se actúe contra ellos y demás. Es decir, hay puntos ahí que a mí me despiertan una duda legal bastante seria. Pero al margen de eso, ya incluso entrando en la cuestión política, vamos a ver, yo estaba leyendo la noticia, la estructura de apoyos con lo que ha salido este protocolo me llama mucho la atención. Leo literalmente el Parlament con el apoyo de Ciudadanos y el PSC. Saca adelante el protocolo que está llamado, lo siento mucho, pero desde el punto de vista político está llamado a insultar.
Mira, vamos a escuchar a Xavier García Albiol, el representante del Partido Popular en el Parlamento.
Hoy en la mesa del Parlamento se ha aprobado un protocolo que lo que pretende, y vamos a decirlo clarito, es limitar el trabajo de los agentes judiciales y de la Guardia Civil en el Parlamento de Cataluña.
Ha dicho Albiol también en esa rueda de prensa que es incomprensible lo que estaba diciendo Carlos Cuesta, que el Partido Socialista de Cataluña y que Ciudadanos hayan dado su aval a que este protocolo salga adelante en el Parlamento de Cataluña.
Este protocolo, luego veremos cuál es la aplicación práctica. Veremos si deberá ser redundante sobre cosas que no se iban a realizar, porque si tú vas a realizar una detención de una de estas personas, evidentemente lo tramitas judicialmente, evidentemente. Es decir, luego ya veremos qué parte es redundante y simplemente es ruido, pero que tiene una intención y una dirección clarísima de nosotros desde un reglamento, que nunca puede estar por encima de una norma con rango de ley, con rango legal, nosotros desde un reglamento hacemos lo que nos da la gana con las leyes nacionales. No, mire, usted desde un reglamento podrá hacer lo que le habilite el reglamento, pero nunca pisotear una ley que protege a los policías en sus actuaciones más justas y lógicas en defensa de todos los administrados. Y luego dos, que a nadie se nos escapa a qué se está refiriendo esto, a que el otro día hicieron eso que se hace en cualquier empresa, eso que se hace en cualquier domicilio, eso que se hace en cualquier sitio, porque estos señores tienen que tener capacidad de investigación. Y ustedes, supercasta, ultracasta, han decidido convertir eso en un fortín blindado en el cual, si ustedes tienen documentación dentro del Parlamento, no puede entrar una fuerza policial a chequeársela. Ahí en la empresa sí, y en el domicilio particular sí, y por la calle también. Ah, pero ustedes son políticos y ustedes no. Y esto lo respalda Ciudadanos, los de la nueva política. El PSC ya es que ni hablo, porque como no sé muy bien qué partido es ese, yo cada vez que hablo con una persona del Partido Socialista de Cataluña, de los antiguos, te dicen que ellos no lo reconocen como para reconocerlo yo, que nunca jamás he estado en eso. Pero en el caso de Ciudadanos, ¿qué es lo que está respaldando? ¿Qué es lo que está respaldando? O sea, no me extraña que respaldase lo de la no actuación del 155.
Porque yo no sé si alguien de Ciudadanos en Cataluña se ha pronunciado sobre esto, pero según IZ, lo que ha hecho el Partido Socialista dando su aval a este protocolo es facilitar el trabajo de la policía cuando entra al Parlamento.
A ver,
no, pues es está el mundo claro que leemos muy distinto.
No tengo los suficientes conocimientos para saber si esto es legal o no lo es. Y estoy con José María en que, hombre, la inviolabilidad del Parlamento se tiene que respetar, que se puede entrar en determinadas circunstancias y supongo que cargado de razón. Ahora bien, hay que entender que esto tiene también una lectura política importante y es como nos pone muy nerviosos solo ver a la Guardia Civil por aquí o a la Policía Nacional. Oye, vamos a prohibirles la entrada de cualquier manera.
A la salita. Entonces, y cuando entren irán a la salita, no han dicho perrera de puro milagro.
Bueno, es que acuérdate la otra vez, acuérdate la otra vez que los dejaron en el garaje.
Sí, espero sin más que la salita no coincida con el cuarto en el que pone servicios, porque sí. Son capaces.
Es la respuesta al requerimiento de documentación que hizo el otro día las fuerzas de seguridad por orden de un juez, les ha molestado y solo por eso creo que partidos como Ciudadanos podrían haberse mantenido al margen. Independientemente de que a lo mejor sea legal o esté justificado, pero esto también tiene una intencionalidad política. Es decir, esto es nuestro y aquí las fuerzas de seguridad de ámbito nacional no entran. Sí. Solo por eso creo que desde el punto de vista político hay partidos que no tenían que haber votado eso.
Está diciendo además eso un poquito más lejos. Está diciendo que ellos son los revolucionarios y la policía un cuerpo represor, infecto, que entra tapado al tal y... Está sugiriendo, es un texto poético, en el fondo. Sí, parte de las cosas que dice Carlos es un texto poético, como todo en este asunto, es de farol y entonces vamos de textos poéticos. Es poesía.
Entonces, con más razón, no se entiende qué hace Ciudadanos.
Bueno, eso ya, yo tampoco lo entiendo, eso ya es otra cosa. Hablo del texto en sí, van a entrar tapados y entonces nosotros ya somos la guerrilla revolucionaria de las FARC, ¿no? Que luchamos por la libertad de Cataluña.
Hay una frase
esas
que dice,
tan divertidas.
Dice, el responsable de seguridad les informará de que no tienen autorización para entrar, ¿eh? ¿A dónde vais, chicos malos, eh? Y luego dice, si a pesar de ello los agentes personados persisten en su pretensión, oiga, mire, los agentes personados, su pretensión puede ser irse al gimnasio, irse con su familia, irse a ver un partido de fútbol. Seguro que no les apetece nada entrar en esa sala. Exactamente, pues, igual que yo creo que a mucha
público
gente.
El público son los niñatos de Harvard y de es ese tipo de público al que se están pensando. O sea, ya daros cuenta, aparte del intento de hacer cosas que puedan tener
pueden sembrar, poner palos en las ruedas al ejercicio de del orden público y todo eso, que no llegan muy lejos. Pero es eso, es el público, es Yoko Ono, están pensando en eso, ese es el público. Entonces nosotros nos vamos a resistir, ¿no?, contra las fuerzas de ocupación.
Se les ha olvidado decir qué van a hacer con los presuntos corruptos que hay dentro del Parlamento, claro, ya que han hecho el protocolo.
No, es que...
podrían haber aprovechado la ocasión de decir,
mientras
pasas...
si
hay presuntos corruptos a lo que los jueces busquen, no se preocupe que se los sacamos a la salida. No, no.
Al despacho de la directora, si lo dice, y dará cuenta de su actitud, por persistir en querer entrar en el Parlamento, que por lo visto debe ser lo más divertido del mundo, entrar en el Parlamento catalán. Creo que hay colas de policías intentando entrar. Vamos.
Los policías que están cumpliendo su trabajo y que tienen que hacer toda esa serie de trámites de avisa el ujier, avisen al jefe de seguridad, avisen a... y mientras tanto,
que no da tiempo a esconder los papeles.
A todo meter para cuando ya reciban la orden de Forcadell, pasen ustedes. Que aquí
vayan pasando y por cupos del 3%.
Que aquí ya no haya documento.
En el patio de los naranjos.
Efectivamente,
dará cuenta de su actitud, por insistir en querer cumplir la ley, dará cuenta de su actitud a la señora presidenta para que informe, si ella lo considera oportuno, porque es la reina madre, si ella lo considera oportuno, al jefe superior de los agentes personados, que ya se encargará de retirarles el patito de goma, las llaves del coche, el móvil durante una noche para que no usen WhatsApp. O sea, esto, la redacción, yo de verdad que se lo haga mirar el grupo que tenían hoy de guardias, si es que tenían alguno, la gente de Ciudadanos, porque a esto es a lo que le acaban de dar respaldo.
Preguntaremos a Ciudadanos por el porqué de haber apoyado todo esto y a ver qué justificación nos dan. Oye, porque el Partido Socialista y Miquel Iceta han dado la suya. Son las 5:32, seguimos pendientes de esa foto del Palacio de la Moncloa y de la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros extraordinario. Vamos a pasar revista, si os parece, a otro asunto, al asunto del Prat, porque se supone que encima de la mesa es lo que deben estar debatiendo a esta hora todos los ministros.
Según Montesinos han terminado, ¿eh?
Según Montesinos han terminado, pues fíjate. Entonces el Posado, tenemos que estar ya ahí con todo preparado. A no ser que, bueno, que no lo hagan o que lo den luego por diferido. Aunque eso
que
ver
la huelga de Prat
que
bien nos ha venido.
Lo envían por Instagram, un selfie.
No lo sé, o luego lo cuelgan en el Palacio de la Moncloa, en la página web, o vaya usted a saber, bueno, no sabemos
nada.
Pero
bien publicitado. No te
el Prat, hoy se cumplen 3 días desde que arrancaran esos paros indefinidos. La normalidad en los accesos de seguridad es la nota predominante otra vez de una jornada crucial para el desarrollo, no solamente por el conflicto en el Prat, sino por lo que ocurra las próximas semanas en gran parte de los aeropuertos españoles, ¿verdad, Lucía?
Sí, mucha actualidad a este respecto, porque muchos de los trabajadores de seguridad de aeropuertos tan significativos como el de Madrid, Valencia, Alicante, otros de Galicia y de Andalucía, pues están muy pendientes de lo que pueda salir del Consejo de Ministros que se está celebrando en estos momentos en Altet y Manises, es decir, los aeropuertos de Alicante y Valencia, respectivamente, donde opera la empresa Prosegur, y han anunciado que mucho tienen que cambiar las cosas tras el Consejo de Ministros para que no lleven a efecto los paros previstos para últimos días de agosto. Los trabajadores de Eulen, en el aeropuerto de Adolfo Suárez, en Madrid, se han reunido esta mañana y tras la reunión de varias horas de duración han manifestado que las medidas del Gobierno pues vulneran la ley de huelga y que, por tanto, la legalidad, aunque todavía no han confirmado que vayan a hacer paros solidarios, aunque avisan. El problema de los trabajadores de seguridad es de toda España, independientemente del operador. Paros en la seguridad de los aeropuertos, a los que hay que sumar la convocatoria ya en firme de los trabajadores de AENA. Esta mañana las centrales sindicales han registrado la convocatoria de 25 días de huelga que comenzarán el 15 de septiembre y que se prolongarán hasta diciembre. Como os podéis imaginar, esas jornadas coinciden con la operación regreso de septiembre, con los puentes de octubre, con los de noviembre y, como no, con las fechas navideñas. El Gobierno ya ha instado a empresas y sindicatos a reunirse el próximo 31 de agosto, una reunión que no se ha confirmado. Así que, Nieves, muy pendientes de lo que se decida en el Consejo de Ministros sobre el laudo que se deberá establecer entre las partes para llegar a un acuerdo. La idea del Gobierno es pues que en 24 horas Eulen y AENA encuentren un árbitro, un acuerdo para encontrar ese árbitro que medie en la situación y darles otras 48, 72 horas para que lleguen a un entendimiento entre las partes. Los trabajadores, los sindicatos, en una reunión mantenida ayer, decían que podía ser Julián Guita, el excoordinador de Izquierda Unida, esa persona que podía hacer las veces de árbitro. Nosotros en la tarde de Nieves, ya sabes que nos gusta mucho eso del archivo, de bucear a ver qué encontramos. Ya conocemos todos a Julio Anguita, pero hemos querido pues eso, bucear para ver qué posicionamientos había manifestado Anguita respecto a otras huelgas. Hemos encontrado esta perla, se refiere a la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Escuchen.
No se combate, no solamente lo que se está haciendo, sino lo que se va a hacer, es que tenemos vocación de esclavos. De modo que la huelga es un acto ya de legítima defensa. Que no se quiere hacer, pues tendrán derecho a protestar, porque creo que es un combate que es necesario. Ahora, si la gente, repito, para mí es clave lo que haga la gente. Ahora, si preferimos ante el televisor ver la roja a pelear, pues nada, comer fútbol, hijo.
Era un audio que colgaba el propio Partido Comunista en unas jornadas y que habían ilustrado con esa música, bueno, que habéis escuchado.
Sí, como de trompetita de estas de matasuegras, ¿no?
Efectivamente. Tengo dudas que Ulen acepte ese árbitro, ¿no?
Claro,
porque
es que
era aceptar la dirección y los trabajadores.
Claro, eso es, que esto tiene que ser un árbitro que,
con la que estén de acuerdo,
la que estén de acuerdo las dos partes. Y el gobierno ya decide y toma cartas en el asunto después, en el caso de que las partes no se pongan de acuerdo.
Para empezar, suele ser conveniente que sepa algo del sector. Digo, simplemente a lo mejor para que pueda evaluar las distintas posiciones, ser una persona que más o menos tenga conocimiento de la importancia del turismo, de la infraestructura de este aeropuerto, de la derivada que puede tener, de derecho laboral, no sé muy bien en cuál de todos esos rincones encasillarlo, y luego a poder ser, lo digo con toda la ironía, hombre, alguien que no huela a política de una forma tan descarada. Este señor, Julio Anguita, que es verdad que se le recuerda muchas veces por la famosa pinza contra el Partido Socialista y tal, la gente de Izquierda Unida siempre lo explicaba y decía que nadie espere nada medianamente admisible desde el punto de vista del Partido Popular de Julio Anguita, porque lo único que le ha guiado a Julio Anguita en esta decisión de favorecer de alguna manera el auge de José María Aznar era el odio brutal que tenía al socialismo. Julio Anguita es la persona que ha introducido en distintos ámbitos, y en alguno de ellos además a mí me ha tocado, televisivo, la persona que llevaba a Alberto Garzón era Julio Anguita, sí. El padrino de Alberto Garzón, de este señor que va saliendo ahí diciendo que la gente que está peleando por sus derechos en Venezuela, que es que son todos golpistas y que no pasa nada por toda esa cifra de muertos, ni por la cifra de presos políticos. El padrino político de este señor tan maravilloso, que lo primero que ha hecho ha sido enchufar a su hermano, el padrino de todos ellos, se llama Julio Anguita. Este es el señor tan neutral y tan imparcial que van a poner a juzgar una cuestión de la que dependemos, pero todos en España, ¿no? 130
es que yo no
millones
me creo
de euros.
Ese nombre. Y además pienso que el hecho de que haya salido a circular en un asunto que es que es peregrino absolutamente, o sea, no tiene
sí,
nada que ver
es
con
muy
él.
Difícil,
no me, tampoco me parece casual, ¿eh? Tú date cuenta que hace 4 días Llamazares con Garzón presentó una plataforma, el nombre de Anguita tenía que salir por alguna parte y porque se está jugando la batalla del poder en la izquierda y lo han sacado con lo del Prat y lo podían haber sacado, pues vaya usted a saber con qué, con los incendios de Lisboa, pero que no tiene nada que ver, seguro.
Pero lo que es interesante es algo que apuntáis, que es el como si la huelga del Prat y la huelga en los aeropuertos pudiera funcionar como palanca para reconstruir algo que está muy deteriorado, que es la izquierda
es
política,
es que
¿no?
Es posible
y que
lo estén
y que esté ahí moviéndose la cosa de tal sí. forma que sea una de las, bueno, de las formas de dar un impulso a algo que es, por otra parte, está muy muy deteriorado, ¿sí?
Pero
eso sería interesante.
Es que da pues si escuchas las declaraciones de los líderes sindicales y de algunos líderes de izquierda, da la impresión de que se está queriendo buscar una unificación de la calle para volver a levantarla. Acuérdate que después de esa manifestación del 22N, que fue tan violenta con la policía, aquello decayó de forma brutal. Y se está tratando de reconstruir esa alternativa, porque es que nos queda que año y medio para las elecciones municipales y autonómicas y 2 años, en el mejor de los casos, para las generales.
Y a lo mejor es por eso...
Hay que recuperar la calle.
Y a lo mejor es por eso el discurso del Partido Socialista, porque hoy comparecía Adriana Lastra en la sede socialista de Ferraz y Adriana Lastra decía esto.
Llega tarde, llega mal a intentar buscar una solución a un problema que generaron ellos, porque el problema del Prat, el problema de las empresas de seguridad en el Prat es un problema laboral, es un conflicto laboral causado por una reforma laboral que aprobó el Partido Popular.
Y no me olvido También. No me olvido de las declaraciones de otro socialista, compañero de Lastra, que acusó de escuirolaje a la Guardia Civil, cuando el propio Partido Socialista ha tirado muchas veces de la Guardia Civil en otras huelgas, no tan importantes como la del Prat, para que le solucionara los problemas.
Pues es que estamos hablando de la seguridad. O sea, es que es no, vital. La Guardia Civil no ha ido a la fábrica de Coca-Cola en Fuencarral cuando ha habido un conflicto enquistado durante meses con sentencias en los tribunales. Es que es un asunto de seguridad nacional. Es el segundo aeropuerto de España. Ya, es que no les entra en la cabeza aquí eso. Ya, ¿o qué?
Fíjate el discurso. Vamos a coger el discurso de Adriana Lastra, porque yo creo que ya entramos en otra división, que es un problema de ineptocracia y punto, ¿no? Pero vamos a ver, es que directamente ella es la que dice que esto es un problema laboral. Léase usted el reparto de competencias, señora Adriana Lastra.
De la Generalitat.
Si usted acaba de decir que es un problema laboral, perdóneme, pero no suele ser una mala costumbre leer algo antes de hablar. Resulta que la competencia laboral está traspasada. Entonces, si usted quiere hacer ese discurso, me parece maravilla, usted ha llegado a esa conclusión, genial. Entonces, váyase usted a la Generalitat y dígales, oiga, señores, les voy a enganchar de las solapas porque es impresentable lo que ustedes están haciendo. ¿Qué quieres hablar del tema de las subcontratas? Bueno, mira, pues entonces lo tiene muy cerca de tu casa, te puedes ir al Zapatero, que utilizó dos veces a la Guardia Civil para parar este tipo de situaciones. Es decir, esto ya es un problema.
Pero habla de la reforma de laboral.
¿Pero qué tendrá que ver la reforma laboral
con eso? Es una de las primeras cosas que van a llevar al Congreso, sí, y con la que van a tratar de mover la calle este otoño. Todos los discursos van en esa dirección.
El problema del Prat es la pesca del salmón noruego. Sí, o sea, es exactamente igual.
Lo que quiera, pero la historia de fondo en todos los discursos, si los miras con detenimiento y buscas esa unión, Podemos, entonces, el PSOE, los sindicatos, todo va.
Es que desesperados están, ¿no? Mira, la verdad es que da una idea de desesperación total, ¿no?
José María dice una cosa de fondo, voy a dar una buena perspectiva, que no suele ser muy habitual en mí.
Bien. Mira,
hay una cosa que decía José María Marco, que es una cosa yo creo que más de fondo, pero que tiene mucha razón. Vamos a ver, la sociedad está evolucionando y la gente que nos está escuchando lo sabe perfectamente, hacia un modelo laboral que elimina a los sindicatos. O sea, en la medida en la que la estructura laboral está pasando a ser yo soy mi propio creador de mi propio trabajo, yo soy autónomo, somos empresa formada por dos o por tres, no cabe el sindicalismo, porque todo el mundo es absolutamente responsable y consciente de que cada euro que sale, cada euro que no trabajas, es cada euro que pierdes tú de tu bolsillo. Y a partir de ahí el socialismo, el sindicalismo, el comunismo, etcétera, van a tener un problema muy serio. Porque la sociedad está evolucionando por exigencias de una competitividad hacia modelos mucho más productivos. Y en esos modelos no cabe el sindicalismo. Y estos señores se van a ir cada vez arrinconando más en este tipo de nichos. Es decir, la capa muy sindicalizada y con convenios colectivos muy llamativos. Para que la gente se haga una idea, de todos esos convenios colectivos que hay en España, que más o menos acogen a 6 millones, 6 millones y pico de trabajadores, ya no hay más, solamente el 20% recoge una equiparación real a la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. El resto ya tampoco. Es decir, la sociedad está evolucionando hacia un mundo donde no cabe esto.
Pero
entonces cada vez les van a ir quedando menos y van a tener que ir buscando esta especie de nichos para intentar hacerse fuertes en ellos. Y ahí vamos a escuchar, es que no sé cómo calificarlo, pero bueno, cosas como esta que le hemos escuchado a Adriana Lastra, mezclándolo todo, sin dar ni un solo dato, porque tienen que volver a lanzar una cantinela que como la intenten explicar se les derriten las manos, se les cae como arena.
El problema es que los sindicatos hoy todavía son los que te dan la pátina de izquierda.
Bueno, sobre todo son los que controlan la calle. Sí,
claro, sí. Controlan la... Bueno, ya no tanto como antes, pero son los que te dicen eres pata negra, eres de izquierda. Y son los que le dejan gobernar al PP o lo revuelven.
A paz social.
Claro, pero ¿cuántas huelgas hemos tenido en la sanidad o en la educación con las reformas se han hecho? Porque los sindicatos todavía tienen un poder importante ahí.
En todo poder, lo que toca a la administración.
Un poder político importante. Y entonces, en ese sentido, son mucho más poderosos de lo que de verdad son en poder real en cuanto a los trabajadores que representan.
Aquí estos movimientos se van a ir centrando cada vez más en este tipo de profesiones, en todo lo que toque algún ámbito de control de una infraestructura pública, porque ahí ellos se pueden hacer fuerte, en todo lo que toque a administración del Estado, simplemente para que la gente se haga una idea, mientras estamos todos los demás mirando a ver cómo te recompones después de la crisis, cómo vas saliendo a flote, en los últimos, desde el año 2007 hasta ahora, el incremento de empleados públicos de las comunidades autónomas en algunas comunidades, como puede ser, por ejemplo, el caso de Navarra, como puede ser el caso de Cataluña, etcétera, está por encima claramente del 15%, del 20%. Se han creado 47.000 puestos de trabajo adicionales por parte de las comunidades autónomas. Están ya por encima de lo que teníamos en el año 2007, porque ellos van a intentar hacer poco menos con la estructura de poder en aquellos ámbitos que controlan. ¿Cuáles son? Las grandísimas empresas, que sigue teniendo poder los sindicatos, y todo lo que toque administración. ya sea porque tú estás dentro como empleado público o ya sea porque tienes capacidad de controlar y estrangular un aeropuerto, de estrangular un puerto, ese tipo de cuestiones.
Carlos, precisamente respecto a esto que dices, acaba de salir un teletipo de Comisiones Obreras que se suma al vagón de los socialistas, que dice que ve imprescindible un pacto global para solucionar el conflicto en la seguridad privada, pero no en los aeropuertos, que también, sino en global, en el sector de la seguridad, sí. Y aunque estén las administraciones por medio, es decir, aunque estos trabajadores de la seguridad estén en algún tipo de administración.
La huelga del Prat es la oportunidad para que vuelva a prender la mecha. Sí, y no van a dejar de usar esa oportunidad, está clarísimo.
Lo que también se ha demostrado es que con menos funciona muy bien con menos personal. Es decir, que es un poco suicida todo este jueguecito. Aparte de que la alternativa es la función, es decir, que entre la Guardia Civil y echen a todos los de Eulen y los de toda la... Pues nada, porque si se funciona, si lo asume el Estado, que es lo que quieren, ¿no?
Sí, claro, es que contrata,
aquí,
pues nada.
Aquí la izquierda juega, es que esta es la trampa eterna en la que se ha metido ellos mismos, es decir, somos públicos, ¿no? Bueno, pues si sois públicos, pues sois públicos.
Claro, decía...
Y luego eso, que con la mitad se está haciendo el mismo trabajo, es que eso es muy llamativo, ¿eh? La mitad o no sé cuánto será, pero vamos.
Sí, porque se supone que desde el lunes estamos en huelga indefinida sí, 24 horas
y está funcionando perfectamente.
Está funcionando todo
pues
perfectamente.
Es un cuerpo mucho más jerarquizado.
Más preparado.
Porque está más preparado, porque los descansos no son los que estamos habituados a ver en otros ámbitos, en fin.
Y luego porque son cuerpos, a ver, se ha deteriorado todo, pero la policía, la Guardia Civil siguen teniendo esa impronta del servicio público. Es decir, la persona que se mete a policía o la persona que se mete al ejército, a la academia militar, etcétera.
Desde luego
persona...
por sueldo no es.
Claro,
no, sabe que está sirviendo a su país y tiene esa vocación.
Los agentes de seguridad privado, que es un cuerpo ya absolutamente respetable, pero es verdad que es mucho más temporal. Es gente que a lo mejor ha salido de una crisis, ha salido de una situación de paro, se ha metido temporalmente en ese puesto de trabajo y está buscando otra cuestión. Es decir, no tiene ese sentido de disciplina, no tiene ese sentido de jerarquía que sí tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque ellos lo tienen. Entonces, claro que tienen esa capacidad. De hecho, te narraban cosas, yo no voy a contar algunas de ellas, porque bueno, una voy a contarla, sobre la denuncia en concreto que se había realizado a la Inspección de Trabajo sobre el supuesto caso de acoso. Yo estuve preguntando a algunas personas que conocían a quienes eran los afectados directamente y supuestamente eran los acusados de haber hecho ese caso de acoso. Yo no voy a decir cuál de las dos versiones puede ser cierta, pero frente a la famosa acusación de que la habían estado presionando, acosando y que había acabado llorando y no sé qué, y que había pedido hasta una baja médica y tal, la versión del Guardia Civil era que durante hora y media había estado esa persona transitando desde el escáner hasta el arco detector de metales. Debe haber 2 metros de distancia, o 1.5 metros. Según, porque ya se pusieron en plan de coña a cronometrarle, llegó a tardar 2 minutos en desplazarse de un lado al otro, porque iba poniéndose en medio para bloquear el paso. Después de hora y media de estar el agente de la Guardia Civil diciéndole ya le vale, haga lo que quiera, haga la huelga tal, pero déjenos que desarrollemos nuestra función de seguridad, porque tenemos que mirar las maletas, porque tenemos que no sé qué, déjenos, a la hora y media ya le dijeron, usted se pone en el escáner sí o sí. Y entonces ahí fue cuando ella denunció, dice, me están coaccionando, y dijo, no, que se quite de en medio. Entonces, son algunas de las escenas que se vivieron para intentar forzar situaciones en las que querían fabricar denuncias.
El audio de WhatsApp de la presidenta o de la portavoz del comité de huelga es que lo dice todo. Lo dice todo y lo hemos repetido hasta la saciedad en este programa. Pero las colas hay que hacerlas sí o sí, porque al final es lo más importante.
Sí, muy posado.
Nos quedan unos minutitos. Seguimos aquí a la espera de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero nos quedan unos minutitos y yo no quiero despediros, José María, Carlos y Ana, sin tocar un último asunto en la tertulia de esta tarde, que es el asunto de Venezuela. Sabéis ayer lo que dijo Óscar Puente, el portavoz del Partido Socialista, y hoy, al inicio del programa, hemos tenido la oportunidad de charlar con dos personas, dos venezolanos que han tenido que salir de su país y que ahora mismo están viviendo en España. El primero de ellos es un catedrático, es sociólogo, se llama Tomás Páez. Vamos a escucharle.
Me parece que de verdad deja mucho que desear. Yo no sé si el Partido Socialista puede mantener un vocero como ese diciendo las cosas que dijo. No solamente le interesa a España, tiene muchos españoles en Venezuela, y en este momento en España hay más de 300.000 venezolanos, entonces importa mucho. La gente está comiendo en las bolsas de basura, 7 de cada 10 venezolanos están entre la informalidad y el desempleo, ha cerrado el 60% del parque industrial, ha cerrado el 40% del parque empresarial, la deuda que el país mantiene de 200.000 millones de dólares, un déficit fiscal del 20%, una economía que ha decrecido en un tercio de su PIB. Digamos, estamos hablando de una devastación que no han sufrido incluso países salidos de guerras. La situación es tan dramática que, bueno, que es lo que ha obligado a muchos a irse. La única nevera llena en Venezuela es la de la morgue. Ese desespero es por la situación económica, no tener medicinas, no tener alimentos, no tener reactivos para hacer los exámenes, la asfixia que tienen las instituciones, las universidades.
Eso es lo que nos decía este catedrático de sociología, pero también hemos tenido la oportunidad de hablar con otra venezolana que salió de su país hace 16 años. Y ella nos describía, porque tiene allí a toda su familia, la realidad de su país.
Es realmente lamentable escuchar que una persona habla de sobredimensionar una situación o de exagerar o de responsabilizar a los venezolanos por lo que está ocurriendo más que a Maduro o compartir la responsabilidad con Maduro. A mí me cuesta muchísimo escuchar que alguien atribuya la responsabilidad, por ejemplo, a mi madre, que lleva toda la vida trabajando y que no pueda tener una vejez tranquila o una vejez feliz, porque ahora para mi mamá la felicidad significa encontrar pasta en el supermercado o que se sienta afortunada porque ya no tiene que madrugar y hacer una cola para conseguir comida pagando a 10 veces su precio o más. Conozco muchísima gente que ha tenido que sacrificar a sus animales porque ya no tiene con qué darles de comer, porque han pasado de darle perrarina, que es como le llamamos nosotros allí, al pienso para los perros, o gatarina, etcétera. Como ya no tienen con qué darle ese tipo de alimentos, pues ya les daban sobras. Pero es que ya no hay sobras. Una de las amigas de mi madre, que es una señora que conozco de hace muchísimos años, hace un tiempo me contaba que ahora, cuando tiene que ponerle la leche al biberón de sus nietos, ha pasado de ponerle la cantidad adecuada a ponerle la suficiente hasta ver el agua blanca. Y en el momento que ve el agua blanca ya para de poner, porque no tiene con qué conseguir más leche. Y tiene 4 nietos a los que alimentar. Yo agradezco muchísimo, y suena muy mal, pero agradezco muchísimo que mi padre se haya muerto en el momento que se murió y que haya ocurrido en la mejor situación posible dentro de su enfermedad y no haber tenido que llegar a la situación de mendigar insulina o de salir a algún lugar o de esperar que alguien del extranjero me pudiera mandar las medicinas y ver cómo mi padre se moría de mengua en un hospital, porque no lo habría soportado. No lo habría soportado yo, no lo habría soportado nadie en mi familia.
Esta es la Venezuela real, estos son los testimonios reales de venezolanos frente a esas palabras de Óscar Puente diciendo que los medios de comunicación españoles sobredimensionamos portada tras portada la realidad de Venezuela. Hoy ha salido una compañera de Óscar Puente en rueda de prensa, Adriana Lastra. ¿Ustedes creen que ha rectificado lo que ha dicho Puente? Todo lo contrario.
Las declaraciones de Óscar Puente se refería a que es verdad que aquí, en algunos momentos críticos de algún partido político, se utiliza Venezuela como arma arrojadiza contra otros. Y a eso es a lo que se refería Óscar Puente. No a que al pueblo español no nos importe la crisis de Venezuela. No se refería a que esté sobredimensionado la situación de Venezuela, pero sí que hay un partido político en concreto que cada vez que tiene un problema ataca a los demás con Venezuela.
Es que Venezuela tiene muchos problemas, es que a Venezuela, a España le debe importar por todas las razones que se han dicho, pero también nos debe importar porque hay un partido político que se llama Podemos y que tiene alianzas en muchas instituciones con el PSOE, que ha sido asesor para la construcción de ese gobierno y que si aspira a gobernar aquí en España podría poner en marcha el mismo modelo. O sea que claro que nos preocupa por muchas cosas y también por Podemos.
Yo ya la costumbre está de que cada vez que sale un político y mete la pata, que viene a ser más o menos unas 56 veces por minuto, que cada vez que ocurre algo de eso, el problema es el periodista. Vamos a ver, este señor dijo la barbaridad que dijo, Óscar Puente, y además añadió que era portada tras portada. ¿Las portadas las hace el PP o qué? O sea, que encima que nos está llamando perrillos de un partido o qué. O sea, esas portadas salen por lo que salen. Salen porque en estos momentos tienes 130 y pico muertos después de un mes y pico de movilizaciones. Sale porque hay 670 y pico y ha vuelto a subir. Por cierto, la OEA el otro día daba 620 el número de presos políticos. A veces saca hoy la cifra actualizada y me parece que da 672. Es decir, que ha habido toda una cacería de nuevos presos políticos. Esto no le preocupa a Óscar Puente. Le da olímpicamente lo mismo. Entonces, que no nos explique Adriana Lastra lo que ha dicho Óscar Puente porque lo hemos escuchado todos perfectamente. Lo que es vergonzoso, lo que es nauseabundo, es que un partido como el Partido Socialista haya tornado en una cosa tan tan enloquecida que esté pactando con unos señores que son incapaces de criticar eso, la gente de Podemos, y que además se han alimentado de ello. Que es que ha salido hace un día la noticia de que Monedero había estado manejando partidas cada año de más de 1 millón de euros por orden de Hugo Chávez para propaganda del régimen que hace este tipo de cuestiones. Pero no les da vergüenza pactar con esa gente. Lo que tendría que hacer Adriana Lastra es salir y decir, oiga, estamos pactando con estos señores que vienen de alimentarse de una dictadura porque nos da la gana, porque creemos en ello, porque nos importa un pimiento Venezuela, que diga algo por lo menos coherente. Porque lo que es impresentable está explicado.
A mí me fascina que el PSOE defienda al Podemos. Es fascinante. No es lo que les va a venir ahora en septiembre entre el Partido Popular y Podemos, a los del Partido Socialista, que les van a caer. Bueno, es fascinante, es absolutamente fascinante, porque es que no se puede ser tan tonto, ¿no?, en la vida, ¿no? ¿O sí?
Pues la prueba está ahí.
Están peleando por los mismos votantes. El problema es que tienen el complejo de que es que va a ser Podemos el que les ponga el sello de la izquierda.
Y una dosis de radicalidad muy potente.
Es terrible.
Ana Samboal, muchísimas gracias.
Gracias.
Carlos Cuesta, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Te vemos esta noche.
Sí.
Y José María
Muchas
Marco,
gracias,
muchísimas gracias. Nos tenemos que ir al boletín informativo y si pasa algo en el Consejo de Ministros, aquí se lo contaremos.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
6:00 p.m, 5:00 p.m. en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Aquí seguimos a la espera de Mariano Rajoy, de quién va a salir en el Palacio de la Moncloa, pero también estamos pendientes. Esmeralda Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
De la respuesta del Tribunal Constitucional.
Que Nieves, con toda probabilidad, desde las 5:30 están reunidos, va a tumbar el recurso del gobierno catalán que quiere impedir la suspensión de la reforma de su reglamento para activar la desconexión exprés en básicamente un día. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes. Algo más de 25 minutos lleva reunido el Pleno. Los 12 magistrados que componen el Tribunal Constitucional han interrumpido sus vacaciones para pronunciarse sobre el recurso y, como dice, rechazarlo con toda probabilidad. El presidente Juan José González Rivas quiere que sea una resolución unánime para mantener así la línea de este órgano en cuestiones relativas al separatismo. Recordemos que la admisión a trámite del recurso del gobierno suspendió de forma cautelar la reforma del reglamento del Parlamento para poder aprobar en 24 horas, sin enmiendas y en un único debate, la ley del referéndum o cualquier otra iniciativa para la ruptura unilateral con España.
Gracias, Fernando. Y lo decías, Nieves, pendientes también hasta ahora de la convocatoria de rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se ha reunido a las 5:00 p.m. con carácter extraordinario, con dos temas sobre la mesa. Uno de ellos, precisamente, el desafío independentista. El otro, el conflicto en el aeropuerto del Prat. El Consejo de Ministros podría dar luz verde esta misma tarde, en unos minutos, la puesta en marcha de un laudo arbitral obligatorio que ponga ya fin al conflicto laboral de los trabajadores de seguridad. Hoy, tercer día, además, de huelga indefinida en el aeropuerto de Barcelona. Por cierto, que en Es Noticias sobre el conflicto en el sector aeroportuario hemos hablado con el sindicato USO por ese preaviso de huelga de los trabajadores de AENA que ha registrado su sindicato junto a Comisiones Obreras y a UGT. Unos paros que comenzarían a partir del 15 de septiembre y que se extenderían durante 25 días coincidiendo con algunos puentes e incluso con las Navidades. Desde USO, su secretaria general para el sector aeroportuario, Marta López Pinilla, ha dicho que es consciente de que esas fechas son bastante complicadas.
Nuestra intención en ningún momento es llegar a convocar una huelga, no solo por la repercusión que pueda tener al resto de los pasajeros y de los turistas y personal que tiene que realizar desplazamientos Madrid-Barcelona, por ejemplo, en el puente aéreo para hacer negocios, sino para los propios trabajadores. No olvidemos que cualquier trabajador que hace huelga pierde muchísimo dinero de su nómina.
Y hablamos ahora de otra huelga, la de los taxistas de Málaga, que esta tarde van a decidir en asamblea si las propuestas que les ha hecho la Junta de Andalucía son suficientes para desconvocar la huelga que mantienen por la llegada de vehículos de alquiler con conductor para la Feria de la Ciudad. Entre ellas, la creación de una página web en la que los inspectores de la Junta puedan controlar las licencias de esos coches. Francisco González es el portavoz de los taxistas malagueños.
Porque veníamos sin nada y nos vamos con una cosa que entendemos, con algo, con tres propuestas muy concretas que entendemos que el día 15 podemos empezar a darle forma. Si eso va a ser suficiente o no para desactivar las movilizaciones que hay en Málaga, lo tendrá que decidir el sector. Yo no soy más que un mero transmisor de información.
Y información también del deporte. Pendientes del partido de esta noche, Real Madrid-Barcelona a las 11 y sin Cristiano Ronaldo. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Esmeralda? Buenas tardes. Porque el comité de competición le ha ratificado la sanción al jugador portugués. Estará 5 partidos sin poder jugar. El de hoy más los cuatro primeros de liga. Esta noche el Madrid tiene una ventaja amplia, 1-3, recuerden, del partido de ida. Y se espera que el trofeo se quede en la capital de España. Nos esperan cambios en el conjunto blanco, pero sí en el equipo azulgrana. Denis, Sergio Roberto y Semedo serán titulares hoy. El partido, recuerden, a las 11, en directo aquí a través de la sintonía de Radio y Marcador de Radio Marca.
Gracias, Dani. 6:04 de la tarde. Vamos también a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras españolas. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de la circulación en las carreteras españolas. Hay incidencias circulatorias destacables en estos momentos en Madrid, en la A4, la carretera de Andalucía, en donde un accidente a la altura de Valdemoro está provocando retenciones en la entrada a la comunidad. En Cataluña, en Girona, hay complicaciones en la Junquera, en la Nacional 2 y en la AP7. Aquí van a encontrar 5 kilómetros de retenciones en dirección a Francia, con paradas prolongadas. En Tarragona, en la Nacional 340, a la altura de Amela de Mar, un accidente también está provocando circulación congestionada en ambos sentidos. Nos trasladamos a la Comunidad Valenciana, en donde en Alicante tengan cuidado porque en la Nacional 332 hay complicaciones en ambos sentidos. Por último, en Andalucía hay retenciones en Málaga, en la A7, en San Pedro de Alcántara en dirección a Barcelona y a la altura de Marbella también. Desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos que extremen la precaución en estos días de elevado número de desplazamientos. Sean prudentes al volante.
Gracias por esa información desde la Dirección General de Tráfico. Prudencia y paciencia. Ya saben que este verano, a lo largo de todo el verano, se esperan 80 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Hay mucha gente que ahora mismo está volviendo a casa y hay gente que está saliendo de casa. Y cuando llegamos o cuando volvemos, queremos dejar la casa como la encontramos, ¿verdad? Pues ahí entra Securitas Direct. Este verano protege tu hogar con la alarma Securitas Direct, capaz de detectar al ladrón antes incluso de que entre en tu domicilio. Para conseguirla es tan fácil como llamar a un número de teléfono que además es gratuito, 900-130-900, 900-130-900. Confía en Securitas Direct. Y Laura, un consejo también para todos aquellos que cojan el coche o la moto estas vacaciones.
Pues es que según los datos de la DGT, el consumo de alcohol al volante puede multiplicar por 5 la probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal. Pero es que esto no es una noticia nueva, ¿verdad? Lo sabemos todo, pues lo sabemos todos. Pues todavía hay gente que le quita importancia a conducir con un par de cañas. Las lesiones y muertes provocadas por el consumo de alcohol al volante son fácilmente evitables, también lo sabemos todos. Pues por eso estos días en todo el país la DGT está realizando una campaña especial de control de alcohol y drogas, porque en carretera un poco de alcohol, Nieves, es demasiado.
Pues ya lo saben. Y otro consejo para todos aquellos jóvenes que todavía no sepan qué hacer con su futuro, ahí viene Borja para darles la mejor de las recomendaciones.
Sí, aquellos que hayan terminado el bachillerato y sueñen con convertirse en abogados de élite lo pueden conseguir con el doble título, grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional del ISDE, que está referenciado a Nieves en el ranking Financial Times como la segunda mejor escuela jurídica a nivel mundial, con un 98% de colocación en los mejores despachos, además de estancias académicas en las universidades de Columbia y de Cambridge. ¿Dónde hay que llamar para obtener esa información? Al teléfono 91-126-5180, 91-126-5180, o enviando un correo electrónico a admisiones@isdegrado.com.
Y fíjate, Borja, Laura, cómo son los servicios informativos de esta casa, que viene Esmeralda Ruiz corriendo porque tenemos una última hora relacionada con esa reunión que ha empezado a las 5:30 en el Tribunal Constitucional. ¿De qué se trata, Esmeralda?
Pues el titular está ahora, Nieves. El Tribunal Constitucional acaba de rechazar el amparo solicitado por Juana Rivas por ser extemporáneo, es lo que alega el Tribunal Constitucional a este recurso presentado por Juana Rivas.
Pues esa es la última hora. Ahora vamos a hacer un alto en el camino, vamos a hacer un paréntesis y luego ya seguimos con más política y con más información. Don't be cruel to a heart that's
true. Don't be cruel. Es la tarde de Dieter con Nieves López Camonal. Es radio. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.